¡Paren! ¡Paren ese coche!
Al fin se fue. Y con ello se fue la ocasión de ayudar a esos pobres chicos. Pues hay que atraparles. Pero la locomotora ya no funciona. No hay más madera.
Hay mucha madera en el tren.
Hola, muy buenas y bienvenidos al episodio 113 de Más Madera, el podcast para los amantes de los Eurogames, especialmente los más duretes. Como no puede ser de otra manera, nos acompaña el inasequible al desaliento, incansable, incombustible y Misud, muy buenas.
Inflamable.
¿Inflamable?
Inflamable significa flamable, ¿no? Como los Simpsons. ¿Inflamable significa flamable? Buen comienzo, sí señor, me ha encantado.
¿Te ha gustado?
Hola, estamos aquí otra vez.
¿Vienes cargado de energía hoy?
Totalmente, la vamos a necesitar.
Sí, especialmente tú. Bueno, ya estamos aquí de nuevo, tras los 15 días de rigor que le gustan a Iván y a la audiencia también. Y volvemos con un programa corto en novedades, así que hemos tirado de nuestras típicas secciones y hoy nos vamos a sacar una dendrocronología, ¿vale?
Una dendrocronología particular.
Particular porque no vamos a hacer todos los juegos, ¿vale?
Es imposible.
Parece que ya se han terminado los autores buenos, así que iban a tirado de lo que había por ahí.
Empieza rápido la herejía.
Claro, y se ha buscado una vieja gloria para sacarse del programa.
Vieja gloria, ojo, cuidado.
Así que hoy vamos a hacer una dendrocronología de el doctor Rainer Nitzia, doctor en matemáticas.
Correcto.
Prolífico autor, porque has metido un listado de juegos para analizar y resulta que ya era una selección de algunos.
Porque... Una selección muy seleccionada, ¿no? Porque ahora mismo en la BGG, aunque bueno, hay expansiones, prototipos, patatín, patata, pero bueno, tiene más de 600 títulos registrados. O sea, obviamente hay refritos para parar los barcos, pero oye... Que alguien le iguale siquiera, ¿no? Esto es un récord, el récord man de los juegos de mesa.
Bueno, yo creo que empezó ya con una industria muy, digamos, joven, ¿vale? Y ahí se ha mantenido como uno de los nombres que iban sonando, con su estilo muy, muy particular de hacer juegos, que ya iremos viendo cuando vayamos desgranando. Y nada, no sé, yo creo que ya podemos empezar directamente a meternos en el tema. Vale, o sea,
solo como pequeña curiosidad, ¿no? Sobre sí. Siempre hablamos de doctor en matemáticas, doctor en matemáticas, que el tío empezó trabajando como analista financiero, ¿vale? Uh-huh. O sea, y sus primeros juegos son de 1990, como ahora después veremos. Así que lo que hemos decidido hacer para esta dendrocronología es más que visitar todos sus juegos como hemos hecho en la gran mayoría de casos, aunque ya con Martin Wallace hicimos alguna excepción, porque también es un autor bastante prolífico. Hemos decidido ir año por año y quedarnos con lo más interesante de cada año. Y como hay años en los que no hay cosas muy interesantes, pues pasaremos de pasada, diremos alguna cosita, porque obviamente no hemos jugado a todo lo que ha sacado este hombre. Yo he jugado bastante, más que Edgar.
Sí.
Sobre todo porque a mí me encanta este autor. A Edgar no tanto. No. Pero tiene sus obras maestras y tiene juegos que sí que te gustan mucho. Y otros que deberían gustarte, pero que no has podido probar todavía. Cosa que a ver si te meto el gusanillo en este programa. Cosas particulares. Como iréis viendo, o sea, la primera década de Nitzia es como una edad dorada dentro de su catálogo, de su currículum, ¿no? Uh-huh. Y curiosamente, en esa época dorada donde, digamos, se reúnen casi todos sus grandes juegos, por lo que es más conocido, nunca ganó el Spiel des Jahres, ¿no? Es como una cosa muy extraña, ¿no? Porque teniendo tantos juegazos ahí, en esa década, pues siempre llegó a estar nominado, pero nunca le dieron un premio. Y precisamente es la siguiente década en la que se lo dan, ¿no? Como un poco más en plan de, bueno, venga, va, que nos da vergüenza que no tengas un Spear de Jarre, te lo vamos a dar con otra cosa que no es tan buena como lo que has sacado, pero es que este año la cosa está más cortita y te ha tocado. De hecho ha ganado varios Spear de Jarre después. Pero bueno, luego, pocas cosas más, ¿no? O sea... nada, vamos a darle caña, o sea, porque que si no esto se nos va a alargar demasiado y no,
sí.
Y no, bueno, plan.
Bueno, antes de empezar la demo, un pequeño off topic, ¿vale? Y es que hoy, si todo está saliendo como toca, estamos emitiendo a la vez en YouTube y también en Twitch, ¿vale? Que hemos abierto un canal de Twitch, ¿vale? Porque como ya llevamos casi, bueno, desde la pandemia, que empezamos a grabar los directos y parece la plataforma que ofrece algunas opciones más para interactuar más con el chat, hacer encuestas y cosas de este estilo, ¿vale? Y de hecho ya hemos visto que muchos compañeros se han pasado también a Twitch. Entonces estamos empezando abriendo el canal, pues si nos queréis ir siguiendo por ahí, que es, bueno, espera, tengo la dirección, que era Twitch, hemos sido muy originales.
Twitch.tv/másmaderapodcast.
Vale, exacto.
Muy sencillo.
Y bueno, iremos probando a ver cómo va el tema, si nos cunde estar ahí o no, y luego iremos ya, pues depende de cómo, pues o iremos migrando para Twitch, o nos volveremos aquí a casita en YouTube donde hemos estado, o si sois de más de podcast, pues nos seguiréis escuchando por donde siempre, en Spotify, en iVoox, en iTunes, en todas las plataformas que estemos así, o en el directamente en el blog o en el canal de YouTube a posteriori, ¿vale? Pero nada, simplemente que si pues conseguimos los objetivos que se ve que hay que desbloquear una serie de objetivos de misión con followers y no sé qué historias para que puedas hacer encuestas en el chat en vivo y en directo y cosas de estas, pues bueno, si lo conseguimos, pues iremos migrando. Y si no, pues seguiremos aquí y tan contentos, ¿vale?
Correcto.
Así que nada, empecemos ya con el meollo, ¿vale? Con el tema... que sería Este buen hombre empieza, y no empieza con un juego, sino que empieza con un libro. Así,
genial.
Así, pum.
Un libro además que lo puede definir bastante, ¿no? Como lo que vendrá siendo como autor, ¿vale?
Sí.
O sea, el libro viene a llamarse New Tactical Game with Dice and Cards, ¿vale? Que podría ser un resumen de toda la historia de juegos de Reinenicia. Uh-huh. O por lo menos gran parte de su juego entra dentro de esta categoría. Juegos, bueno, tácticos con dados y cartas.
Igual hizo su doctorado del tema, ¿no? No sé en qué se especializaría, ni qué tesis haría, ni nada. Pero básicamente en este libro lo que presenta es una serie de reglas para montones de juegos que se pueden jugar con lo típico que teníamos en casa antaño, que eran un mazo de cartas, dados, fichitas, y pues empecé a hacer una antología de estos juegos. Más de 700 juegos, ¿no?
¿Vale? Bueno, esto es lo que dice la contraportada, sí. ¿No? O sea, supongo que esto sería como cuando lo publicó en su día, sí. No lo leyó ni el Tato, pero cuando ya sí. Se ha convertido en una superstar, o sea, hay que publicar todo lo que se tenga de él guardado en...
Mira, de hecho son 50 juegos.
Final, ¿eh? Para que penséis que Freeman Freeze fue innovador con el 504, pues 20 años antes Reinenicia ya lo había hecho.
Sí, y además dice que algunos de estos juegos se han transformado en éxitos comerciales, ¿eh? El rey
no
del...
No me lo esperaba.
El rey del refrito. Como alguien vuelve a decir que V. Rosenberg le da el refrito, vamos.
No. Bueno... Ojo, cuidado. O sea, el problema de V. Rosenberg es que, teniendo relativamente pocos juegos, se repite bastante. Nietzsche, dentro de lo que cabe, pues tiene 700 juegos. Dice, mira, tiene margen para seleccionar los juegos que no se parecen entre sí. Uh-huh. Entonces...
Sí, pero... Bueno, sí, no sé. Bueno. Ya iremos hablando.
Iremos hablando.
¿Y esto era en el... ¿En qué año era?
En 1990, o sea, obviamente en 1990 hay otros juegos como el Gold Digger o algo así que sí son sus primeros juegos, uh-huh. Pero digamos aquí todavía no ha despuntado como autor, sus juegos no son todavía especialmente conocidos y bueno, digamos, pongamos como punto de partida este libro sobre juegos, porque uh-huh. Además esta faceta de sacar prototipos y publicar juegos libres para que la gente con lo que tenga en casa se fabrique los juegos, no será anecdótico, y de hecho habrá algún juego que mencionaremos que, no siendo publicado, es bastante conocido del autor.
Vale. Venga, ve diciendo tú los juegos, porque como hemos hecho una selección y al final la hemos vuelto a sí. retal, yo tengo por aquí fichas abiertas, tú me vas diciendo los juegos y yo los voy sacando.
Exactamente, vamos, y lo que he dicho. Bueno, de nuevo, advertir, como no hemos jugado bastante de los juegos que vamos a mencionar, pero nos gustaba el concepto de ir año por año y coger el mejor o los mejores juegos de inicio de ese año, pues pasamos al 1991, ¿no? La Expo 92 ahí al lado, Kobe calentando para la Olimpiada del año siguiente. Y aquí se publica Respublica, que podríamos decir que es... Se publica Respublica, muy bien.
Qué grande.
Grande. Que sería, podríamos decir, el juego que más relevancia ha tenido de Reina Inicia en 1991, que ha sido reeditado posteriormente por Queen Games, ¿vale? Dentro, dentro de estos juegos de Queen Games que te encuentras saldado por todos los sitios, ¿vale? Pues uno de ellos es Respublica. Aunque no sé en la edición de Queen Game de qué año es, que a lo mejor estoy metiendo la pata y la edición es más nueva de lo que esperamos, y a lo mejor ni se ha publicado. ¿De cuándo es la edición de
Queen Games? Me parece 2011 aquí arriba.
Ah, bueno, suficiente para que haya caído en el olvido, porque de hecho no se acuerda nadie, ¿vale? Es un juego de comercio, o sea, de intercambio de cartas y de set collection. Tiene pinta así de fillercillo, de que no tiene mucho peso. Le dan aquí 1,7 en la BGG.
Sí, 30 minutos, 3 o 5 jugadores.
Sí, típico juego de cartas de inicia, en este caso con una mecánica de negociación que, bueno, no, sin pena ni gloria, podríamos decir. Entonces ya llegamos a 1992, que es donde yo creo que aquí empieza a hacerse un hombre, iba a decir.
Pero ya era un hombre hecho y derecho, ¿vale?
Le empieza a salir bigotillo, ¿no? Porque en 1992 se publica Modern Art, ¿vale? Modern Art, que daría pie, o sea, sería el inicio de su conocida trilogía de subastas, ¿vale? Que luego iremos diciendo los otros dos juegos que la forman. Y no contento con hacer un juego de subasta, hace el juego de subasta, podríamos decir, el juego reunido de subasta, donde sí. están, no todas, pero sí muchas de las modalidades de subasta que están recogidas dentro de esta mecánica, ¿no? Porque viene a ser un juego, ya lo hemos hablado en algún episodio, en un juego en el que los jugadores van a competir, son marchantes de arte que intentan descubrir nuevos artistas, y para ellos van a sacar a subasta cartas con la peculiaridad, cartas que son cuadros, con la peculiaridad de que cada carta determina qué tipo de subasta se tiene que llevar a cabo para determinar quién se acaba quedando con ese cuadro. Sí. Con la gracia de que en función de las cartas, de los cuadros que hayan salido, habrá artistas que tengan más cuadros en juego y otros menos, determinándose quién es el artista de moda, ¿no? O sea, algo que de forma, entre comillas, colaborativa, van a determinar los propios jugadores. Juego que ha tenido chorrocotocientas mil ediciones, algunas horrendas, otras preciosas, y de hecho es conseguible en nuestro país por la reciente edición porque vuelve a llegar a otra tirada de Arrakis Game, que es la famosa edición con las monedas metálicas y el mazo de madera, que no es que sea necesario, pero le da mucha gracia al juego.
Sí.
Tú este, si lo has jugado, si lo tienes...
Lo he jugado. La verdad es que siempre hablamos de él. Si quieres un juego con mecánica de subastas, sin duda es el que las tiene todas, y el juego es básicamente esa mecánica. Para eso está muy bien. Lo que pasa que, bueno, es un juego que jugué en su día muy temprano cuando entré en la afición. Me gustó, tenía súper pocos juegos. Me hice con él porque antes estaba súper saldado, y creo que en mi copia, si lo he jugado una vez en los últimos 10 años, pues ya sería mucho.
Pues tiene que darle más, porque es un juego además que... Bueno, el problema de casi todos los juegos de subasta es que, como la mecánica de mayoría, que de hecho es una discusión de estas que tengo yo cuando me meto en historias de mecánica, de si las mayorías son subastas, si las subastas son mayorías. Para otro día queda eso. Pues necesitan gente, necesitan un punto de caos, y a dos jugadores pues no suelen funcionar bien, porque son muy
tácticos. Está claro que es un juego para esto, para
mínimo cinco, tres, pero hacer posible cinco, cuatro, cinco, modo ideal. Y bueno, no sé, ya, yo creo que este es el primer gran éxito de Reina Inicia, de los podríamos catalogar de los grandes. y da pie a digamos, una década dorada, como hemos dicho, ¿no? Porque ahora vamos a ir año por año y, salvo alguna excepción, en todos los años saca algún juegazo. La primera excepción en 1993, ¿no? que no hay juegazo, todavía está cogiendo velocidad de crucero este hombre, ¿no? 1993 publica En Garde, ¿no? Como tú, que eres más del francés, que como lo he pronunciado bien.
Sí, está perfecto. En Garde.
En Garde. Que es un juego principalmente de gestión de la mano, que aquí de nuevo ya tenemos otra serie de juegos enorme que tiene Reiner, que es los juegos para dos jugadores de gestión de la mano de cartas y de cartas enfrentadas, ¿vale? En este caso simula un enfrentamiento entre dos espadachines que tienen unos peones que van avanzando y retrocediendo en función de las cartas que se van jugando, ¿vale? O sea, un juego bastante directo, táctico, que dentro de lo que cabe tiene bastante fama, porque es un juego bastante antiguo, pero bueno, las ilustraciones en su día de Pierrot le dieron bastante bastante gracia, y es un juego que además hasta la gente ha pimpeado y versionado incluso, ¿no? En plan, con el duelo de Fate, toma, te pongo aquí a Obi-Wan versus Darth Maul, y es de estos juegos que siempre he tenido yo curiosidad por probar, porque nunca me lo he comprado, y ya sabes que a mí los juegos para dos de inicio me suelen funcionar muy bien, y es de estos juegos que siempre tengo pendiente a ver si me hago con una copia. No sé si... Sí, tú, bueno, tú entiendo que no lo has probado.
No.
Pero lo conocías, te suena, ¿no?
Sí, este,
te
sí, suena, este,
¿eh? Es el típico juego que por lo menos saldado te has visto alguna vez.
Sí, este. Además, creo que lo sacó aquí, puede ser que fuese por Edge aquí. Me suena.
Pues según la BGG, no. Así que asumamos. No, pero yo creo que es de estos juegos que haría una tirada larga y que algunas tiendas las pillaría de importación y lo tendrían siempre ahí de estocaje, ¿no? Lo típico de la Dracotienda. Oferta. Ah, oh, mira, En Garde. Pues no me lo compro. Venga, va. 1994. Aquí sí que llega un juego que digamos que uno recuerda mucho, porque suele ser de los primeros juegos que uno vio en las tiendas de Edge, junto al Ciudadela, podríamos decir, ¿no? Que es el Kingdoms. Además, con una portada espectacular, que uno decía, ¡guau! Esto va a ser la leche, qué pedazo de juego es esto aquí, con ese esqueletón del dragón, ese castillo. Que además, no es que sean coetáneos, pero sí que cuando, digamos, nosotros cuando empezamos fuerte en la afición, 2010, 2009, es cuando aparece Vaccarino con su Kingdom Builder, y quieras o no, el Kingdom Builder y este Kingdom comparten una portada pues muy parecida, ¿vale? Y se tiene el mismo aire de tío en caballo mirando su dominio a lo lejos. Entonces, portada muy típica.
Exacto, es lo que te iba a decir, porque luego estaba el Domain, que también tenía un...
Sí, todo, se quiebran la cabeza los ilustradores. Bueno, ¿de qué va este Kingdom? Este Kingdom sí lo he jugado yo hace ya muchísimo tiempo.
¿Y es así de feo? ¿Es así de feo?
No, esta vale. No es la edición de vale. Esta. Vale. Esta, con estos... Esta, no, tampoco no es. O sea, la de los castillitos de plástico que has visto, esa es la edición de Edge, ¿no? Vale. Que te metes esos castillos de plástico, esta. Para engañarte, ¿no? Que dices tú, guau, estos castillos de plástico, estos nos vamos a pegar aquí de leches. Y es un juego de colocación de losetas, de estos típicos, muy típicos de inicio, que iremos viendo durante bastantes programas, en los que básicamente lo que es casi como si fuera un sudoku, ¿no? De ir encajando piezas que en función de las columnas y las filas van sumando valores, van restando valores, y tú quieres conseguirte unas mayorías para poder ponerte unos castillos, ¿vale? Uh-huh. Es un juego que... De estos que si nadie te lo vende bien, y si sobre todo no te lo explican bien, pues te puede dejar bastante frío, porque no te enteras de lo que está pasando. Y tú solo vas poniendo ahí los setas como... Bueno, pues voy poniendo los setas. Y dices, ¿quién ha ganado? Tú. ¿Cómo? Pues no lo sé. Pero es un juego, por lo menos la edición de Edge, visualmente llamaba bastante la atención. Claro, luego cuando te explicaban cómo iba, dices, joder, tú tenías demasiado cromo, ¿no? Para lo que es esto. Y es de estos juegos que ya te digo, yo lo probé en su día, no me entusiasmó, pero aquí yo creo que era de los juegos que tú lo veías en la estantería y te parecía de los más habituales, ¿no? Ya te digo, junto al Ciudadela. En aquella época veía Kingdom, Ciudadela y no se me ocurría otra cosa más. Sin, en cuanto a Eurogames, dentro de esta editorial, que ya sabemos que es más temática, Y, de hecho, suele disfrazar sus euros para que no parezcan tan euros.
Ya. Bueno, esto será la tónica, digamos, de casi todos los juegos de Inicia, que al final es una apariencia, una temática metida encima y por debajo la mayoría de veces lo que encontramos es un mecanismo numérico, ¿vale? O matemático, lo que quieras llamar, de que hay por debajo, ¿vale? De sumar números, de hacer mayorías, de hacer escaleras, de hacer subastas, y encima le meten una temática para vestirlo de juego, ¿no? Pero casi la mayoría de sus juegos son de este estilo, y eso es quizá para mí uno de los factores que hace que no me acaben de gustar sus juegos, salvo alguno que sí que me encaja el mecanismo matemático que hay debajo, ¿vale? Y el tema no me importa para nada, que llegaremos a estos juegos, y en ese sí que me encaja, pero los que son juegos de este estilo que bajo su artificio le pone un poquito de cromo, intenta engañarte haciéndote pensar que vas a ser un caballero y lo vas a pasar en grande, pues no me acaban de convencer. Uh-huh. Antes aquí lo ponías en plan, pues estaba en los estantes con el Ciudadelas, pero es que en el Ciudadelas al menos, o sea, con los personajes y las mecánicas que tenía, estaba súper bien integrado uh-huh. en lo que estabas haciendo, ¿no? Pues asesinando, el mercader te daba más dinero, construías tu ciudad, a ver quién avanzaba más. Entonces, y aquí en sus juegos, claro, el de subastas, por ejemplo, que sí que es uno de los que acabó, es que, oye, vale, está muy bien, chapó, se saca las distintas mecánicas de la subasta y si te gusta el juego, pues lo disfrutas porque descubres mecanismos de... Estábamos todos, o al menos yo estaba acostumbrado a la típica subasta que había, que era 5, yo doy 6, yo doy 7, de tal, y te saca de ahí y dice, oye, es que hay otro tipo de subastas, la ciega, la inversa, la que no sé qué, la holandesa, bueno, entonces descubres unos mecanismos y si te encaja el mecanismo lo disfrutas, pero yo ese tampoco lo llegué a jugar, ¿vale?
Bueno, venga, sigamos para adelante, porque ahora
sigamos descubriendo.
Llegamos a otro de los grandes años dentro de esta década dorada, porque aquí tenemos no uno, dos juegazos, que en 1995. Vamos a empezar por el que tú sí has jugado, y ya lo hemos comentado varias veces, y de hecho ha sido publicado en España no hace mucho, con High Society, ¿vale? Que es otro juego de subasta, que es probablemente de los juegos más elegantes que tiene Inicia, porque es un juego que con muy pocas reglas, con muy pocos componentes, consigue algo tremendamente difícil, que es generar tensión, generar incertidumbre y que cada partida salga distinta con algo tan sencillo. Es una maravilla. Y esta nueva edición que está publicada, porque de nuevo, como le pasa al Modern Art, es un juego que ha sido publicado una gran cantidad de veces y casi todas las versiones son horrendas, menos esta última, que tiene las ilustraciones de Medusa Dollmaker, que es una ilustradora española, y que a raíz de este High Society ha cogido cierta fama en el mundillo y le han encargado ya bastantes diseños. Y es un juego maravilloso. O sea, para el que no lo conozca, porque ya hemos hablado varias veces en algunos programas, es un juego de subasta cuya primera característica es que los jugadores tienen una mano de cartas que representan monedas con unas cifras fijas, ¿vale? Y que cada vez que te gastes esa carta que pierdes. Este es otro mecanismo que veremos mucho durante varios juegos de Inicia, en el sentido de es un juego de subasta, pero lo que tú puedes pujar está limitado por ciertas estructuras. En este caso son cartas que van de 1.000 a 25.000, creo, ¿no? O 20.000 francos. Pero la cosa es que tú solo puedes pujar sumas de estas cartas. Y si eres el ganador de la puja, pues te quedas sin esta carta y ya. Y una de las mecánicas graciosas del juego es que al final de la partida el que menos dinero tiene queda eliminado y no puede ganar. Entonces tienes que intentar ganar por puntos, pero pagando lo menos posible, ¿no? Lo que uno quiere, las subastas. Pero es que a esto le sumo, o sea, la mayoría de subastas son subastas normales, ¿no? De varias rondas hasta que o todos los jugadores han pasado menos uno y el que no ha pasado, pues paga la puja máxima que ha ofrecido y se queda con una carta que se ha ido revelando, que es lo que se subasta en cada ronda. Pero luego tenemos unas cartas especiales que son negativas, que en vez de subastarse quién se las lleva, se va a subastar, en vez de pagar para llevártela, pagas para no llevártela. Entonces, cuando pasas, es cuando pagas lo que tenías pujado. De forma que el que menos pague, o sea, el único que no ha pasado, pero porque no es el que no paga, pero se queda a carta.
Sí.
Vale, y estas cartas sí son bastante peliagudas porque dependiendo del momento en el que te las lleves te pueden hacer un destrozo gracioso.
Sí, sí, no. De hecho, cuando estaba antes pensando, comentando el tema este de los juegos que les metía tema, y le decía al que no, un juego en que realmente lo que funciona es ese mecanismo numérico y el tema te da absolutamente igual, porque aquí no, ni te pretende hacer sentir que estás en la época, en la Belle Époque, ahí intentando aparentar ante la alta
opulencia,
sociedad.
Opulencia.
Exacto. O sea, no lo sientes en ningún sitio, ¿vale? Simplemente el mecanismo que tiene funciona, la subasta de cómo tú tienes que ir añadiendo cartas y vas perdiendo esos valores para ir pujando, es tremendo. Y aparte el tema de cómo, de saber leer también un poquito la partida y tener la suerte. Pues las cartas que vas a intentar ganar, pues van desde el 1 al 9, creo que era 10, no, ¿estaba? Al 10. Sí. Del 1 al 10 y luego tienes la de menos 5 y algunas especiales que te pueden o fastidiar o doblar puntos, ¿vale? Entonces, en función de cuánto vayan saliendo, pues ya tienes, si arriesgas más y como, no sé si lo has comentado, el tema de que termina la partida cuando salen tres cartas verdes o la última.
Sí, ¿no? eso es el punto de incertidumbre. O sea, hay cuatro cartas verdes en el mazo, cuando se revela la cuarta, esa no se subasta y se acaba la partida. Sí. Que podría ocurrir en las cuatro primeras rondas. Es que no sabes, o sea, tú a lo mejor crees que has pujado por un uno demasiado, pero resulta que el uno es la mejor carta que ha salido en toda la partida.
Exactamente.
Es espectacular. Este juego es espectacular.
Y si del día de hoy os tenéis que quedar con un juego para tener de inicia, seguramente sería este. Venga, ya podéis ir a dormir todos, ¿vale?
Este es uno de los que hay que tener.
Sí. Vale. No, es que además este es...
Pero este es que lo tiene todo. Esto es como cuando hablamos del Carcassonne de bueno, bonito y barato, es que este juego es bueno, bonito y barato. O sea, el único defecto que se le puede sacar es que Adorno no funciona. Pero bueno, es que es un juego subasta. O sea, que Adorno no va a funcionar casi nunca.
No, pero es un juego en donde está la gracia en jugarlo esto a 4 o 5. Este es muy recomendable de inicio. Donde brilla más este hombre, ¿vale? En este mecanismo numérico y olvidaros del tema.
Muy bien.
Genial.
El otro año, en ese mismo año, saca otro gran juego de subastas, que también forma parte de la trilogía de... Cuando completemos la trilogía, diré, estos eran los que formaban la trilogía de subastas, que es Medici. Medici, que además se convertiría en una especie de franquicia, porque luego más tarde lo mencionaremos, ¿no? O sea, publicaría el Strozzi y una versión que lo fusionaba con el Medici versus Strozzi. Es un juego de subasta, pero que tiene una pequeña mecánica de forzar la suerte, no tanto de forma personal, sino de lo que sea la subasta, ¿no? Podríamos decir que es un juego en el que los jugadores van a pujar por unos lotes de cartas. El lote de cartas lo determina el jugador que está en turno. Y esto, hay un mazo donde hay una serie de mercancías y el jugador en turno tiene que revelar de una a tres cartas. Teniendo en cuenta que en cada una de las rondas que se va a jugar en la partida, un jugador como mucho puede llegar a acumular cinco cartas, ¿vale? Son tres rondas. O sea, tú vas a tener al final de la ronda como mucho cinco cartas en tu pequeño tablero personal. De forma que si, por ejemplo, en un primer lote tú te llevas tres cartas, tú ya sabes que cualquier jugador que revele tres cartas como lote te va a dejar fuera automáticamente de la subasta porque a ti ya no te caben en tu barco, podríamos decir, ¿vale? Entonces, luego se determina el lote, los jugadores empiezan a pujar, es una puja única, esto también hay que decirlo, una ronda de subasta de puja única, que los jugadores ofrecen una cantidad y el que ha revelado el lote es el último en ofrecer. Con la otra peculiaridad de que el dinero también son los puntos de victoria. O sea, y esto es tenemos un track que son los puntos de victoria, pero también es el dinero. Entonces, a medida que pujas y te llevas la subasta, pues tiras para atrás en el track de puntos, pierdes tus puntos, pero te llevas el lote. ¿Por qué? ¿Para qué quieres tú las mercancías? Al final de la ronda, digamos, hay cinco tipos de mercancías, se va a evaluar qué jugador ha obtenido más mercancías en cada uno de los tipos. Y ahí los jugadores van a recuperar el dinero. Entonces, es un juego donde es difícil calcular el retorno de inversión porque no sabes realmente si las cartas que te están llevando te van a permitir llevarte más puntos o menos puntos, porque hay también una clasificación por bonus, ¿no? De quien más cartas haya conseguido, más valor en el lápiz lazuli, pues se va a llevar un más 20, ¿vale? Entonces, es un poco, recuerda en este sentido al Modern Art, en el posicionarte en cada uno. Los tipos de mercancía vendrían a ser los tipos de artistas, pero aquí los jugadores compiten entre sí por ser los que más tienen de al menos un par de mercancías. Entonces, esta mecánica de a ver qué cartas te revelo, me voy a parar aquí porque esto te está interesando demasiado y otra carta no te encaja, o te saco otra carta que ya sé que tú no juegas y te quedas mirando en esta ronda no haber comprado un lote de tres cartas, es un juego muy, muy chulo. Además, es muy rápido de jugar. Se puede jugar hasta 6 jugadores, es de los pocos juegos de inicio donde podemos jugar hasta 6 jugadores, de hecho, es su número ideal. Pero la nueva edición, porque es de estos juegos que Grail Games cogió y le dio un arte remozado por Vincent Dutro, o sea, es la nueva edición, es espectacular, que es la que tengo yo además, y es un juego muy entretenido. Este entiendo que tú no lo has jugado, pero es de los que te gustaría, pero, o sea, 5 o 6 jugadores también.
Sí, este lo he jugado.
¿Ah, sí?
Sí, este lo he jugado. Y encima lo jugué en físico y lo jugué también en tablet, porque fue uno de los primeros, cuando empezaron a salir juegos de mesa así en tablet, era uno de los que estaba por ahí disponible. Y lo he jugado. Pero no me emocionó, la verdad. Siempre que veo este juego, es el típico... Me trae recuerdos de cuando empecé en la afición y había gente que llevaba ya mucho tiempo y era el típico juego que tenían en la ludoteca. En plan, mira, sí, tengo este juego y te voy a sacar. Y era como el típico juego que sacabas, ¿no?
Sí.
De tengo un juego de este, a ver, que tú no tienes ni idea de juegos de mesa, te voy a sacar este juego, y lo jugabas. Y dices, mira, qué guay, está chulo. Pero ahora mismo no lo volvería a sacar.
Pues yo te digo que lo podría sacar porque este juego mola mucho. Lo que pasa es que es de estos juegos que le tienes que ver el mecanismo y ver cuándo conviene hacer unas cosas o otras. Y desde estos juegos que mecánicamente parece muy sencillo, pero que si no le pillas el hilo, pues como pasaba con el Kingdom, ¿no? Que la partida se acaba y no te has dado ni cuenta de lo que ha pasado.
Es un estilo Coloreto esto, hacer lotes ahí y a ver quién lo
tiene. Tiene un toque.
Ya, con esto ya voy sobrado, Zoloreto. Me quitas el tema, me quitas la parafernalia del tablero y 4 cartitas y camaleones ahí de colores.
Sí, pero en este caso es lo que te digo. Tiene el detalle de que los puntos de victoria son además el dinero y estás viendo en el trash continuamente si estás yendo bien o estás yendo mal respecto a los otros jugadores, si te estás gastando demasiado, que eso es un punto muy interesante los juegos de subasta, porque suele ser lo difícil para las personas que no están acostumbradas a este tipo de juegos, ¿no? El tema de calcular si estás pujando demasiado o no por el elemento que esté a subasta.
Totalmente. Y este además lo han reeditado no hace mucho, ¿no?
Eso es lo que te digo, de Grail Games, me parece que en 2015-2016 sacó esta edición que estás enseñando ahora mismo en fotos, que es preciosa, porque está ilustrada por Vincent Dutro, que además es un juego, o sea, que es el tablero, un macito de cartas y los marcadores, o sea, que no es un juego bastante liviano en cuanto a componentes.
Correcto, venga, va, pasamos va, de venga. Año.
Pasamos al 96, que es otro de esos años en barbecho, ¿vale? Que aquí vamos a mencionar de pasada el Grand National Derby, que vendría a ser el precursor de un juego que fusilaría justo al año siguiente. También. Y es otro de estos juegos que ha reeditado mil veces, pero en este caso yo creo que es de estos juegos que ha reeditado mil veces, pero que nunca ha llegado a triunfar y nunca llega uno a explicarse por qué lo reeditan tanto. ¿Vale? Que en 1997 sería el Colossal Arena, que es el que más nos puede sonar, porque de nuevo vuelve a ser uno de estos juegos que está publicado bajo el sello de Fantasy Flight Game y de Edge aquí en España, que uno lo ve, oh, Colossal Arena, monstruos mitológicos pegándose castañas en un anfiteatro, esto a la leche, de nuevo un juego de colecciones y de numeritos, que con efectos en las cartas, de hecho, solo hay que ver la reimplementación, ¿no? De carreras de caballos a monstruos que se pegan en la arena. Es difícil encontrar un punto en común entre estos temas, ¿no? O sea,
engañando ya desde joven, ¿eh? El Nicia,
tío, qué buenos. Pero bueno, pasemos a lo que importa, porque en 1997 es donde hay que ponerse de pie. Bueno, el final de la década de los 90 es una locura. Es una locura porque además es donde empieza a desarrollar lo que es la famosa y conocida trilogía de colocación de los Zetas, que también hay que ver por qué el que la definió así, no sé si sería el propio Inicia, le puso la colocación de los Zetas por algo que veremos en el 98, pero es que en el 97 publica Tigris y Éufrates. Tigris y Éufrates, que para muchos y para mí es la obra maestra de este hombre. Un juego en el que precisamente lo que comentabas tú antes de que el tema es irrelevante, si acaso en algún juego no lo es en este, que yo creo que es por casualidad más que otra cosa, pero sí es cierto que ese auge y decaimiento de las civilizaciones babilónicas está muy bien reflejado en este juego, y es un juego de colocación de los Zetas en el que por primera vez recurre a este famoso sistema de puntuación, ¿no?, que intenta a los jugadores que lleven un desarrollo equilibrado, porque no van a puntuar, van a puntuar por aquel elemento de cuatro que hay del que menos tengan. Entonces obliga a los jugadores a no centrarse únicamente en uno de los aspectos del juego, sino en los cuatro, porque cada vez que completa un set, pues digamos, está ganando un punto de victoria, podríamos decir, ¿no? Es un juego muy sencillo, mecánicamente, en el que tú en tu turno tienes dos acciones, las más normales van a ser colocar un líder, que tenemos cuatro categorías, ¿no? Y sí, tenemos un líder para cada categoría, o colocar una loseta, que a su vez tenemos la loseta de estas categorías. Entonces, esto va a ir formando civilizaciones, donde están los líderes dentro de las civilizaciones. Tú cada vez que colocas una loseta vas a ganar un punto de victoria de esa loseta, siempre y cuando tengas en la ciudad al líder del color de la loseta que estás poniendo. Si no, se lo das al líder que sea. Luego los líderes tienen sus particularidades, ¿no? Si falta el líder de la loseta que está colocando, pero tienes al líder negro, pues, que es el gobernador, pues también te llevas el punto. Luego hay losetas que solo se pueden colocar en los ríos, ¿no? Por aquello del Tigris y Éufrates, y que se pueden colocar varias losetas de una tacada. Particularidades. Pero bueno, la gracia de este juego es cuando estas civilizaciones entran en contacto y se producen unos conflictos donde los jugadores entran a hacer una pequeña subasta. Pequeña, porque es una apuesta no ciega, sino que solo un turno del atacante ofrece y el defensor tiene la opción de igualar para intentar evitar la desgracia de perder a su líder, y generándose unas reacciones en cadena que son espectaculares. Desde estos juegos, que teniendo una carga abstracta enorme, porque el juego es estar mirando constantemente un tablero y evaluando opciones según las losetas que tienes detrás de tu pantalla, que es tal vez el único, siendo un juego así tan de corte abstracto que se le podría poner, que es que el azar tiene su punto de influencia, que en un momento dado te pillan con el carrito del lado y no tienes las losetas necesarias y lloras, solo te queda llorar. Pero este juego es espectacular jugado a cuatro. Es una locura, es una locura. Es pura tensión. Sí.
Yo creo que es uno de los diseños que más redondos le salió En este caso, quizás se aparta un pelín más de lo que sería la temática numérica, pero los conceptos que esgrime este juego, que no cumpliría tu definición de abstracto, porque está en las fichas ahí ocultas y encima las sacas de la bolsa que hay azar. Exactamente. Pero para el resto del grueso de mortales sí que se podría considerar un juego abstracto, pero que encaja muy bien el tema este. Y sobre todo los temas estos de los conflictos, como digamos cada la colocación de los setes lo que hace es que vas creando tus civilizaciones, ¿no? Entonces pueden tener ahí un líder y hay los dos tipos de conflictos, que son el interno, que es que venga otro líder a tu ciudad y te dispute, ¿vale? Entonces, o puede ser luego que haya un conflicto externo, que es cuando se unen dos civilizaciones por una loseta, y entonces se produce una lucha entre todos los, bueno, no sé si entre todos.
Los líderes, sí, todos los líderes.
Pero escoges el orden, ¿no?
Exacto, que eso es muy guapo, lo que digo, pueden causarse unas reacciones en cadena brutal, porque según el orden en el que vayas resolviendo los conflictos, pueden ir desapareciendo los Zetas y de repente los conflictos desaparecen porque se vuelven a formar dos civilizaciones separadas, o aquello es una escabechina de líderes uno detrás de otro.
Correcto.
Es espectacular.
Entonces la gracia es esta colocación, pues lo que hace es ir aumentando la influencia de esos líderes, y la otra gracia, como comentabas muy bien, la puntuación, ¿no? De que tú, si tú estás dominando en un área de uno de los cuatro aspectos, no te vale para nada si dejas los otros cojos porque no vas a hacer los puntos. Entonces te obliga a ti a irte repartiendo un poquito y sobre todo en la formación de que se vemos en las imágenes de los que son que le llamaban templos, ¿no? Creo que es.
Los monumentos.
O monumentos, que es cuando consigues hacer cuando consigues en un sitio cuatro losetas del mismo color, lo puedes cambiar por un monumento que te empieza a producir por cada ronda dos cubitos, uno de dos colores distintos, creo que era, ¿no?
Si tienes los líderes correspondientes.
Bueno, sí, sí, sí. Se entiende que si vas a alzar un monumento en tu ciudad, mejor ya, que tengas los líderes, ¿no?
Pero de cada mix, o sea, los monumentos tienen los dos colores, a veces cuando los formas, pues solo tienes a uno de los dos líderes allí y hay otro que dice, ah, gracias.
Gracias.
Bueno, esas sinergias que se forman de... A mí lo que más me encanta de este juego es el oportunismo, que también tiene mucho el juego de cuando estás esperando el momento justo para pegar el zarpazo, en plan de robas losetas y de repente te encuentras con 10 losetas negras y dices, voy a montar aquí un conflicto interno que no lo va a ver venir ni el tato. Y el juego tiene unos vuelcos y unos giros de guión y una tensión. Es el juego. Y además de estos juegos que es muy difícil saber cómo está yendo la partida, porque es prácticamente imposible que tú te acuerdes de todos los puntos que ha ido ganando todo el mundo. Sí. O sea, tú a lo mejor te crees que está yendo fatal, pero de repente es que los que están yendo muy bien se han olvidado de las granjas y no tienen cubos azules. Y cuando lo revela dicen, no, yo tengo mucho menos puntos que vosotros, pero tengo más sets que vosotros, pues gano.
Sí, pero una idea ya tienes. Si tú ves que al final del turno está haciendo uno de cada, dices, mala cosa.
Pero si está haciendo eso que está jugando muy bien y los demás muy mal.
Correcto, bueno, lo que hay.
Pero es un juegazo. Sí. O sea, esto, dentro de los de colocación de losetas, para mí la única pega que se le puede poner es que este juego, como brilla, es a cuatro. Cada jugador que te falte, la cosa se va quedando coja. Porque es más fácil que se genere una bola de nieve. A dos jugadores, si un jugador se asienta bien en el tablero, es muy difícil que le limpies por ninguno de los dos conflictos. De hecho, suele ser más fácil por un conflicto interno, porque tengas suerte robando losetas negras y le puedas echar en un momento dado. Uh-huh. Pero es un juego para cuatro. Y a cuatro es una maravilla.
Que se reeditó no hace mucho por Fantasy Flight, ¿vale?
Sí, la última edición oficial fue Fantasy Flight Game, que inauguró esta serie de juegos Eurogames clásicos, ¿no? Le llamaban, que casi todos fueron de inicio.
Y sobreproducidos. Y a un precio elevado.
Correctísimo. Por lo menos para la época en la que lanzaron. Ya hoy no parecerían tan caros al precio que está el mercado. Pero... curioso, ¿no? No ha tenido que funcionar muy bien porque al final han acabado todos desestocados y de hecho han finalizado la serie. Ya no van a seguir con ella, así que...
Bueno, es que ya es un juego que...
El que lo quiere lo tiene.
Sí.
Hay mil versiones en circulación.
Exactamente. Y además era ya un juego que se iba saldando cuando yo me hice con una copia de él. Yo creo que me vino por una más trade, pero era el típico juego que se estaba saldando súper barato y que pensé, pues, ¿por qué está tan saldado el juego? Pero bueno, es de otra época, que se hacían tiradas mucho más grandes y era más habitual ver eso de los saldos.
Correcto.
Va, pues sigamos, que haría tu novia de bajada.
No. 1998 es el año de la consagración, podríamos decir. Es el año en el que se completa la trilogía de colocación de losetas. Voy a empezar por el más flojo de los tres, pero no... De hecho, hay un amago. El más flojo de los tres, que es A través del desierto, que ya me diréis dónde están aquí las losetas. O sea, considerar que...
¿Camellos? ¿No cuenta?
Que los camellos son losetas, bueno, los estamos colocando en sitios... Si fueran losetas funcionaría igual, pero es que son camellos y dan ganas de comérselo, ¿vale? La principal característica de este juego es que viene con unos camellos tonos pastel que parecen gominolas. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este juego porque eres capaz de comerte un par de camellos. Es un juego muy sencillo en el que básicamente tú en tu turno lo que vas a ir haciendo es crear unas especies de rutas con tus tribus de camellos. Hay 5 tribus. Cada jugador tiene, digamos, un líder en cada una de estas tribus. Y lo que hace es colocar un camello de la tribu correspondiente en una casilla adyacente. ¿Qué quieres buscar con esto? Pues por un lado encerrar áreas, porque cuando tú encierras áreas te quedas todo lo que hay adentro. y tú encierras un área siempre y cuando se pueda demostrar que nadie más puede meterse dentro de ella. Y lo otro que quieres es ir, porque sobre el tablero al comienzo de la partida se han distribuido una serie de puntos de victoria que los jugadores van a ir recolectando a medida que coloquen los camellos sobre ella o bien encierren el área, ¿vale? Y luego también es conectarse a unos oasis que hay, que eso también te va a dar puntos al final de la partida. Y realmente el juego no tiene mucho más y es un juego muy chulo en el sentido de que es mecánicamente tremendamente sencillo, pero es a saber tremendamente tenso, porque uno dice, ah, qué sencillo, ¿no?, de ir colocando fichas. No, pues en el momento en el que empieza a distraerse tu atención entre tus cinco tribus y lo que va haciendo todos los jugadores, empiezas a ver puntos flacos en la estrategia de los demás, sitios por los que crees que puedes expandirte, pero de repente varios jugadores se dan cuenta e intentan encerrarte. Y como tienes tantos frentes abiertos, es difícil llevarlo. De nuevo, el principal problema de este juego es que como se disfruta es a 4 o 5 jugadores, porque tú lo que quieres es que haya mucho tráfico de camellos aquí, y cuantos menos jugadores... Lo hago sin querer. Para que Jorge Nieva me saque los clips, que le encanta. Este tipo. Tráfico de camellos, estamos aquí en el estrecho de Tarifa, señores.
Ay.
Es un juego muy divertido y con una producción... De hecho, es de la trilogía de la Rosetta, es la que acabó sacando también Fantasy Flight Game, de ahí que se vea esta producción más elevada de lo normal para la época en la que este juego sale, ¿vale? Uh-huh. Pero yo creo que los camellos son una constante en todas las ediciones. Los camellos de gominolas, que parecen de estos de chupar, bueno, es una chulada. ¿Tú este lo has jugado?
No.
¿No has jugado al Través del Desierto?
No. De hecho, bueno, hay un juego que ha salido recientemente y que coge el mecanismo casi clavado.
Sí. Hablaremos de él más tarde.
Que hablaremos de él y que yo creo que antes de irte a por este, mejor el otro. Que encima
correcto.
Tiene...
Lo digo ya, pero en su día este juego, o sea, está muy bien.
Vale. Sí.
Hoy en día ese otro juego tiene la virtud, lo hablaremos después, de que además funciona bien a dos jugadores, cosa que este no. Vale.
Correcto.
Y este es menos variable, porque...
Exacto.
La variabilidad está en donde empiezan los jugadores colocando sus líderes y poco más.
Así que, ya que ha sacado otro juego que va a ser mejor que este, dejamos A Través del Desierto, terminamos la travesía y nos vamos al que tendría que ser el bueno. Que este, mira.
Es el bueno. Esto es la otra gran obra maestra de Reiner Nietzsche, por lo menos para mí y para mucha gente, sí, que es Samurai. Un juego...
Esta es mi asignatura pendiente.
Tu asignatura pendiente y que tendrías que estar flagelándote por no haberlo probado. Porque yo, o sea, supongo que es por desconocimiento, pero es un juego que siendo de mayorías, y hasta cierto punto no es subasta, pero sí de mayoría, es un juego que funciona tremendamente bien a dos jugadores. Por el mismo concepto que el A Través del Desierto. Y es que en el tablero hay tantos elementos. De hecho, hay el juego del que hablaremos más tarde también coge muchos conceptos de este juego. ¿Cómo funciona Samurai? Bueno, Samurai nos plantea aquí las islas del Japón, ¿vale? Que tienen una serie de ciudades. Y en estas ciudades se colocan al principio de la partida una serie de peones de tres tipos, ¿no? Que representan los tres aspectos de la civilización, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo de los jugadores? Acumular estos peones y ser el primero en tener la mayoría en dos de ellos. Y con esto ganaría la partida. ¿Vale? Muy sencillo. ¿Cómo se consiguen estos peones? Pues tú tienes una pantalla donde tienes...
Numeritos y mayorías. No intentes engañar a la gente con no sé qué en Japón.
Sí, bueno, lo que tú quieras. Pero está muy bien pintado esto. Tú tienes en tu tablero una serie de letras que tienen valores numéricos entre el 1 y el 4 en estos aspectos, ¿vale? Entonces tú, cuando llega tu turno, pues simplemente colocas una roseta en cualquier casilla del tablero, donde tú quieras. Teniendo en cuenta que cuando una ciudad quede completamente rodeada en sus casillas de tierra, ¿vale? Porque los jugadores pueden llegar a colocar losetas en las casillas de agua para aumentar su influencia, pero no son necesarias para que se detone la evaluación de la ciudad, ¿vale? Uh-huh. Se detona cuando no quedan casillas de tierra adyacente a ella. Pues se mira para cada uno de los tipos de peones que hay ahí quién tiene mayor valor en ese tipo, ¿no? Teniendo en cuenta, claro, que las losetas son limitadas. Normalmente de cada valor tienes una o dos copias. Y la gracia está en que tú, detrás de tu pantalla, solo tienes cinco fichas, ¿vale? Tú puedes colocar en tu turno una normal y luego varias opcionales, que son como más especiales, ¿no? Pero de las que se colocan en las ciudades y las más normales, solo colocas una. Y tío, es de estos juegos que cada vez que juegas una partida dices... todavía tengo que aprender más de este juego. Es muy sencillo, es muy rápido. A dos jugadores la partida dura media hora o poco más. Tremendamente tenso, porque estás constantemente echando cuentas de, vale, ya he colocado aquí la ficha del 4, ya no le queda la ficha del 4, por lo tanto... Claro, porque además, si te das cuenta en el tablero, hay muchas casillas que son, que comparten varias ciudades. Claro, tú estás mirando, vale, esta casilla que está compartida entre estas dos ciudades, que comparten también este mismo símbolo, me interesa colocar una ficha de influencia de ese símbolo porque estoy afectando a las dos ciudades. Claro, el otro jugador dice, ah, pues te pongo aquí esto, ya te fastidio, y es espectacular este juego. De nuevo, lo que hemos comentado con Nizia, muy abstracto, en este caso el tema eso, brilla por su ausencia, o sea, podría ser cualquier otra cosa, pero aquí le ha quedado muy bien el tema. Y el oportunismo de que no sepas realmente cuántas losetas va a jugarte el jugador, porque no solo juega una, puedes jugar varias. Y sabes que estás siempre con la tensión de no quiero dejar la ciudad cerca de cerrarse porque si me la cierra ahora me la gana, que ponga el otro antes y ya veremos a ver cómo se va distribuyendo la cosa, ¿no? De estos juegos que empiezan con el campo muy abierto y a medida que se van colocando los setas se van cerrando opciones y un paso en falso te puede suponer una desgracia. Y es muy chulo. De hecho, la edición de Hansen Club, que creo que es la más original, que es de la que están mostrando las fotos, tiene las piezas de baquelita que son preciosas, ¿eh? El tacto son súper bonitas y esta edición estuvo saldada porque la edición que sacó luego Fantasy Flight Game, porque de nuevo Samurai entró dentro de esta serie de Eurogames, sí, es más plasticosa, te encaja más con lo que representa cada símbolo, pero ese punto artesanal que tenía la original no la tiene este. Así que este es lo que te digo. Cógete y consíguete una copia.
Esto lo probaré. Ganas de probarlo no me faltan este, porque es, bueno, ya te digo, la asignatura pendiente, un juego de los que habla muy bien todo el mundo y que no por lo que sea no lo he llegado a jugar. No se me ha puesto nunca a tiro.
Bueno.
Va, pasamos de año.
Pasamos de año.
Venga, ahora sí que todo bajada, ¿no? Todo bajada ya, ¿no?
No, qué coño, todo bajada. Aquí tenemos ya el colofón. 1999, no uno, no dos, sino tres juegacos que se publican año. Tres juegacos que tú has jugado. Así que te voy a dejar que hables un rato, hombre. Elige el orden.
Elijo el orden.
Venga.
A ver, voy a hablar de...
¿Qué quieres hablar primero?
Mira, voy a hablar de un juego que se ha reeditado un montón. Vale, de hecho mucha gente lo conocerá por la reedición que era el Shoten Totten, vale, que se reeditó en el Battle Line, un juego de dos jugadores en el que en este, que fue la primera versión, aunque también ha tenido una edición más nueva, vale, éramos tribus escocesas, ¿no? Que se nos teníamos que enfrentar. Entonces es un juego de dos jugadores de cartas, vale, en que pues lo que hay que hacer es en el medio de la mesa se colocaban creo que eran unos nueve tantos.
Sí.
No sé por qué me pensaba que eran siete. Pues nueve cartas, digamos, en horizontal, que representan como los límites, ¿vale? Y nosotros podemos desplegar nuestras tropas a uno de los lados de estos límites, ¿vale? Podremos desplegar como mucho tres cartas y cuando ya no se puedan meter más cartas en esa hilera o cuando se pueda demostrar que no se pueden meter más, es un concepto un poco raro que ya aclararemos, ¿vale? Entonces te haces con el control de esa ficha y si consigues, creo que son, si son tres de juntas o hacerte
cinco
con...
alterna. Por eso sí, lo de nueve.
Exacto. Con tener más que el otro, consigues ya tener el control de esas, pues ganas la partida, ¿vale? Entonces, la gracia está en que hay cartas de distintos colores, con numeraciones que van, creo que era hasta el 9, y se empieza, como en otros juegos que tiene Inicia, utiliza el tema de que en la mesa, cuando vas poniendo cartas, vas obteniendo información de lo que queda o no queda disponible, ¿no? Lo que intentas hacer son formaciones que recuerdan bastante a las típicas formaciones que puedes hacer en el póker, ¿no? Que si tríos, escaleras de color, y cada una de estas combinaciones tiene más o menos poder. Entonces, a medida que se van colocando las cartas, pues yo qué sé, por ejemplo, si el otro te coloca un 6, pues te puedes, por ejemplo, colocar un 7. Y entonces, en caso de que tú consiguieses un trío, pues ya le ganas al otro. Pero él nos dice, ah, pues mira, yo te coloco un 6 y un 7, ahora ya podría tener escalera porque el 8, y son del mismo color, porque sé que el 8 que necesitarías tú para hacer escalera, pues lo has colocado en otro sitio y ya no lo tienes disponible, ¿no? Entonces ahí vas haciendo esa combinación. Y incluso si tú, por esto de la información visible, sabes que el otro no puede superarte, ¿vale? Mira, podría hacer una escalera, pero es imposible porque es la carta que necesita ya la tiene colocada en otro sitio. Tú lo puedes anunciar, se comprueba y si eso es cierto ya te dan directamente el límite.
Eso es.
Exactamente. Entonces no tienes que llegar a que se cumpla. Y la gracia está en esto del juego. De ir haciendo esto, hacer presión en un sitio y ver qué combinaciones puede hacer el otro y qué no. ¿Vale? En esta versión no sé si añadía algunas cartas de
cómo... O sea, la original no. Sí, o sea, el Shoten Totem primero venía solo con el mazo de 6 palos con cartas numeradas del 1 al 9.
Vale. ¿Vale?
Que te lo puedes hacer con dos barajas de póker. Que mientras seas capaz de diferenciar 6 palos, pues ya lo tienes. El Battle Line, que sería la reimplementación, que luego diremos en qué año salió, pero bueno, ya no hablaremos mucho más del juego, es el que incluye el mazo de tácticas.
Vale. Que creo que el Shoten Totem en la versión nueva también se lo metió.
Lo nuevo ya lo trae. Sí, que son unas cartas que tienen poderes. Entonces, lo primero es que son cartas distintas, un mazo aparte, y tú en tu turno puedes, cuando repones la mano, porque siempre cuando juegas cartas repones de los mazos, tú puedes decidir reponer desde las cartas normales o reponer desde las cartas de táctica. Y estas cartas de táctica pues tienen efectos muy potentes en plan de un comodín, esta carta funciona como cualquier 1, 2 o 3, le puedes quitar una carta al otro rival, en esta columna hay que jugar 4 cartas en vez de 3, ¿vale?
Correcto.
Por un lado le da un punto más de táctica, por eso se llama mazo de táctica, ja. Y de incertidumbre, porque no es tan sencillo ya demostrar que una columna está cerrada, seguro, ahí está. Un poco tarde, pero venga, ha entrado. Pero también permite que la partida sea más emocionante hasta el final. Sí. ¿Vale? Porque es cierto que puede dar lugar a situaciones extrañas, porque lo primero es que un jugador nunca puede ponerse por delante del otro en cartas de táctica en más de 2. Es decir, si yo juego una carta de táctica y la dejo jugada, yo no puedo jugar una segunda carta de táctica hasta que mi rival juegue otra.
Correcto.
¿Vale? O sea, siempre tiene que haber como mucho una diferencia de 1. Pero claro, al final estas cartas te ocupan espacio en la mano. Si tú, por ejemplo, cometes la insensatez de robar 2 cartas después de haber jugado una y tu rival no juega nunca una carta de táctica, pues te quedas con una mano donde tienes 2 cartas bloqueadas y solo juegas con 4. Entonces hay que tener cuidado con este mazo de táctica porque hay que medir muy bien cuándo robar y cuándo jugar. La edición nueva de Hielo, que es la que ha sido publicada aquí por TCG Factory, es visualmente preciosa. A mí es la edición que más me gusta. El Battle Line, que es de GMT, es más espartana. Y aún así, el Battle Line medieval, que también tiene unas ilustraciones preciosas, hechas por Roland McDonald, el mismo del Western Legend. Pero este Shoten Totem, que además es una edición súper chiquitita, es muy llamativo, ¿no? Tiene así unas ilustraciones tipo Brave, ¿no? De Pixar, que le encaja muy bien, está muy chula. Y yo este juego lo tenía, lo he vendido porque me quedé con el nuevo Battle Line, que tiene una pequeña variante respecto a esto. Digo, es que son el mismo juego, ¿vale? Tener varias copias no tiene mucho sentido. ¿Tú este lo tienes?
Sí, tengo, bueno, la versión viejuna. La fea esa de los escoceses.
Sí, la que sacó Edge aquí, que parece un poco Asterix y Obelix, ¿no? O sea, ese corte.
Correcto. Pero bueno, es un juego hasta estoy viendo aquí que había como una especie de reimplementación con Marvel. Es un juego apañado de 2 jugadores, más tema para romperse la cabeza con los numeretes, que no está mal, la verdad. Lo que pasa es que para mí han salido otros juegos que le añaden algo más de miga, más de tema, más de poderes y lo hacen más amigable. Y este es un pelín seco, sin dejar de ser muy buen juego, ¿vale? Entonces, ese mismo año te saca otro juego clasiquísimo de los más conocidos de Nicia, que sería el Lost Cities. ¿Vale? Las ciudades perdidas, ¿no?
Que viene también a seguir esta línea de juego de cartas para 2, de cartas enfrentadas.
O sea, sí.
Pero en este caso tiene su... En vez de... competir con el otro, estamos compitiendo más casi contra el juego que contra el otro. O sea, el otro jugador es un estorbo que está ahí.
Bueno.
Sí, pero volvemos a lo mismo. O sea, no, tú estás compitiendo con él en el sentido de que cada carta es única y yeah. si se la lleva a él, pues no la tienes tú.
Yeah.
Pero realmente hay ciertos momentos en los que casi te da igual lo que está haciendo el otro. O sea, sobre todo si está habiendo intereses divergentes. Bueno, ¿cómo funciona el juego? Muy sencillo. Tenemos 6 palos de nuevo. En cada palo tenemos 3 cartas de expedición, que podríamos decir, que no tienen valor numérico. Y luego cartas numeradas del, creo que es, 0 al 10. No sé sí. si había un 0. El 0 hay, ¿no?
No, del 2 al 10.
¿No hay un 1?
Sí, no, creo que empezaba con el 2.
Empezaba con el 2 directamente, sí, la mano sería como el 1, ¿no?
Sí.
Vale, entonces, ¿qué hay que hacer en el juego? Pues hay que hacer escaleras, ¿vale? Sí. Escaleras progresivas, ya sea, o sea, siempre en valor ascendente, ¿no? Aquí no podíamos hacerlo en valor descendente. Uh-huh. De forma que tú, al final de la partida, por cada expedición, que es cada columna que hayas decidido abrir, vas a sumar el valor de las cartas que has jugado y como mínimo tienes que intentar llegar a 20, porque sobre el valor total de cada columna le vamos a restar, porque sí, de base 20. Y lo que te queda son los puntos que vas a hacer por esa columna, que vas a multiplicar por el número de cartas de expedición que hayas metido más uno. O sea, uno, la suma ya te la va a dar una vez, pero si le has metido más cartas de expedición, o sea, has decidido apostar más fuerte por esa expedición, pues te vas a llevar más puntos siempre y cuando pases por encima de los 20. Y esto es lo que yo comentaba, de que realmente juegas con el otro, contra el otro, pero juegas más con el tablero y con el mazo. Porque tú quieres montarte estas columnas, claro, si el otro rival empieza a coger las mismas cartas que estás cogiendo tú, pues ya sabes que hay un problema, porque es muy difícil que ambos jugadores en ambos mazos, en el mismo palo, logren llegar a pasar de 20. Y entonces es bastante probable que uno de los dos reste puntos.
Correcto. Bueno, pero la gracia del juego precisamente está en esa, en que tú tienes una mano limitada y las cartas las tienes que ir jugando y para coger una pues te descartas de otra y entonces ahí va quedando, como en el otro juego, cada vez más información visible sobre qué cartas están disponibles. Yo quería seguir de este palo, pero ya me la ha colocado, con lo cual ya no puedo hacer escalera, tendría que seguir con este otro y así vas haciendo, ¿no? En su día fue como el juego para dos jugadores, de los más recomendados, vendidos, me atrevo a decir. Era cuando pedías un juego para dos jugadores, o el Exploradores, y bueno, se vendía como
churros.
Sí, como churros Evergreen, de si hay que jugar a dos jugadores, este era el juego que tú te ibas a la tienda y te recomendaban, ¿vale? Y a día de hoy pues han salido muchísimas más opciones, incluso este formato de caja de la editorial Cosmos, este era uno de los juegos que ellos ya apostaban por la serie de dos jugadores, que en esa serie pues han aparecido desde Tuareg, Cajuna, había un montón de juegos de estos, pero ahora ya incluso fuera de la editorial, por ejemplo, tendríamos Patchwork o juegos de este estilo de...
Sí, lo de Mayfair. Mayfair también comenzó su serie para dos.
Correcto. Y yo creo que ahora ha caído un pelín ya en el olvido este juego, ¿vale?
No sé yo. Este juego se sigue jugando un montón. Lo que pasa es que a lo mejor sí que... Sí, sí, sí. Se sigue reeditando y se sigue vendiendo como churros. A mí lo que más me gusta de este juego... es realmente esa mecánica del contrarreloj que tiene. Que te das cuenta, porque la ronda se acaba, se juega a 3 rondas normalmente, la ronda se acaba cuando se agota el mazo. Entonces tú estás ahí normalmente aguantando las manos, la carta, porque sobre todo es muy divertido cuando a ti te han tocado y has robado cartas de valores altos de palos que está jugando tu rival. Y te estás intentando aguantar la cara de póker sabiendo, tío, el 8, 9, 10 de ese palo los tengo yo. A ver cómo llegas tú a 20 sin estas 3 cartas. Pero claro, lo que dices tú, es un poco como le pasa al Arboretum, ¿no? De que tú tienes 7 cartas, quieres intentar quedarte un montón de cartas en la mano y aguantarlas sin jugarlas, porque te son más valiosas en la mano que en la mesa, pero es que tú también tienes que sacar puntos jugando cartas. Entonces, este timing es como una especie de intercambio entre los jugadores. Venga, te voy a soltar esta carta que sé que te vas a llevar tú, pero me vas a tener que soltar otra carta que a mí me va a interesar. Es muy divertido. Es cierto que el azar influye mucho. Hay partidas en las que estás vendido, porque es que al otro le vienen las cartas rodadas y tú no paras de robar cartas que no te vienen bien a ti y le vienen bien al otro.
Sí. Entonces,
no sé. Pero es muy divertido, sobre todo por el tema de, a mí lo de esa tensión de ver que el mazo se agota y que tienes todavía en la mano 5 cartas y que no te da tiempo a jugarle, que te las vas a comer y que encima las expediciones no te van a salir rentables.
Sí.
Es muy divertido.
Yo creo que a día de hoy hay otros juegos que le quitan el lugar y que este suena muy a rancio, tío. Suena viejuno a hacer escaleras de cartas de solitario, de venga, el tiquitiquite. A mí me recuerda demasiado estar haciendo el solitario, pero con otra persona al otro lado.
Mira, ya para esto está muy bien una de las funcionalidades de la BGG que no se usa mucho, ¿no? O sea, que son las estadísticas. Por lo menos la gente no lo usa mucho. O sea, estamos hablando de un juego que está todavía en el ranking, en el 324 de la BGG, dentro de los familiares, en el 63. Ajá. Que lo tiene cuando ¿dónde está aquí? Lo tiene más de 50.000 personas en su colección y que en lo que llamamos de mes pues ya tiene 250 partidas logadas, o sea que son unas cuantas para llevar 5 días de mes.
Ya, pero bueno, vale, sí. Habría que
es un juego que se sigue jugando mucho. Otra cosa es que haya gente que lo pueda, que ya lo haya agotado, pero es un juego magnífico.
Sí. Bueno, vale, aceptable. Venga. Siguiente año. Ah, no, espera.
No, nos queda el bueno, no, el bueno, el mejor.
No.
¿Cómo que no?
Para mí el peor de los que hemos dicho.
¿Qué dice?
Ra.
¿Qué dice? ¿Vas a empezar con los sacrilegios ya? ¿Todavía no hemos acabado la década?
No soporto este juego.
¿Por qué?
No me gustó. Es un juego de subastas original, ¿vale? En el que cuando... tiene una mecánica muy original, que es que la loseta que utilizas tú para la subasta, esa la pierdes y luego se la queda otra persona.
Vale.
¿Sí?
Venga.
Esa es la mecánica. Y el resto de cosas, pues es ir haciendo set collections, ir consiguiendo cosas, evitando las catástrofes que hay por ahí y ya está. Un rollo de juego.
¿Qué dices?
Nada,
o sea, te estás creando enemigos. ¿Por qué? O sea, hay algo que no me cuadra aquí. Este juego es maravilloso. O sea, no. Sí. Primero porque mete una mecánica... O sea, es de los pocos juegos de subasta que funciona a dos jugadores. Vamos a empezar por ahí.
Eso me da igual.
No, pues no me da igual. O sea, un juego que
funciona... No hay logros. No hay logros por decir, pues mira, he conseguido hacer el juego de bazas que funciona uno. Me importa un pito. Yo quiero un juego que funcione bien.
Pero sí, ¿qué no te funciona bien de este juego?
No digo que este que no funcione bien, pero que para mí no es un mérito de he hecho un juego de subastas que funciona, no es un mérito.
No es un mérito, estoy diciendo que es una de las características que tiene el juego, pero que como juego de subasta, o sea, sobre todo por esa mecánica del push your luck, que se hace más potente cuanto menos jugadores van quedando en la ronda, es muy divertido. O sea, ¿qué problema tienes tú con este juego? ¿Dónde está tu
mira, mana? Mira, ahí está, ahí tenemos un experto, un señor que entiende, ¿vale? Un señor que entiende de juegos, que adora Samurai, ¿vale? Y que viene a decir esto, que Ra es muy flojo, muy chorra y todo azar, correctísimo. Y así es que no hace falta decir más. Bueno, ahí está Netes, claro que sí.
En fin, Serafín, mal corre el garco que es Mastin. Bueno, cuenta un poco de qué
explica juego, algo o sea, más de él. Yo no me voy a extender porque...
A ver, es un juego que vamos a jugar tres rondas en el que los jugadores van a hacer colecciones de losetas, ¿vale? Al final de cada ronda se van a evaluar casi todas ellas, menos unas que se guardan para el final de la partida. Y la gracia está en que tú en tu turno, o sea, tienes tres opciones, ¿no? O revelas una nueva loseta que va a ir formando parte del lote que va a salir a subasta, ¿no? Te recuerda un poco al Medici que ya lo hemos comentado. O va a salir una loseta de Ra que va a detonar una subasta, ¿no? Cosa que también puedes hacer tú motu propio. Es decir, yo no saco losetas, sino lo que hay me gusta y quiero que haya una subasta. O a lo mejor no me gusta y estoy forzando un poco a la gente a que subaste. Porque el lote es las cartas que están reveladas más las losetas de puja que hay que la utilizarás para la ronda siguiente. O sea, si es una loseta alta, pues dices, mira, a lo mejor el lote no me interesa tanto, pero es que esa loseta de valor alto me va a venir muy bien para la ronda siguiente. ¿Cómo va la ronda? Pues es una ronda de puja única donde los jugadores solo pueden pujar con las losetas que tienen, con los valores, ¿no? Un poco así, en plan también High Society. O sea, yo tengo estas cartas en mano, esto es con lo que puedo pujar. Pero aquí solo puedes ofrecer una loseta. Y si eres el primero en ofrecer y ofreces la que tienes más alta, pues te lo quedas tú porque nadie te puede superar. y te quedas las losetas, ya está. Y al final de cada ronda, que se detona, o bien cuando todos los jugadores han conseguido todos los lotes que pueden conseguir, que dependiendo del número de jugadores, pues suele ser entre 3 y 5 lotes, o bien se rellena un track de losetas de RA, que son las que detonan las pujas automáticas. Y esto es donde digo que entra la mecánica del Pull Your Luck, porque, claro, a medida que van saliendo losetas de RA, va aumentando la probabilidad de que se acabe la ronda sin que tú hayas agotado tus losetas de puja. Y esto le da un punto de emoción muy chulo a la partida, que a ti no te gusta. Bueno, pero a mí es un juego que me encanta.
Vale, vale. Yo le jugué en su día, cuando empezamos a coger juegos clasicazos, en plan, Nicias, no, todo es bueno, tal, y yo creo que jugamos al primero al Tigris en Éufrates, tal, y luego un compañero se cogió el RA, le echamos un par de partidas, tres, y ahí se quedó y nunca más quise saber de él.
Ay, Dios mío.
No, ya, a mí ya, además ya sabes que Set Collection a mí es una mecánica que me aburre. Y este era la subasta, el Push Your Luck. Encima Zark tenía ahí que te fastidiaba. Venga, va, tengo ahí la jugada buena. Uy, ya ha salido otra. Uy, qué mala suerte este tío. Uy. La jugada era muy buena, pero vaya, y a la mierda, hombre. Nada.
Tío, no haberte arriesgado tanto.
Para mí, de los conocidos del autor, el que menos merece.
Ay, ay. En fin, será.
Mi admiración.
Bueno, acabemos la década, llegamos al 2000, donde se publica 2000, el Battle Line, que ya lo hemos comentado, como ¿sí? reimplementación del Shot and Totten, y publica otro de los juegos dentro de la serie Alea, sería el último inicio dentro de la serie Alea, porque el anterior era RA, y dentro de la serie Alea de caja grande, ¿vale? Porque de las de caja mediana sí que hay alguna aparición del Doctor. ¿Qué tan Mahal es? Me parece que ha sido el último juego que ha publicado Fantasy Flight Games dentro de esta serie de juegos famosos de Inicia. Creo que estaba en proceso de publicar Los Príncipes de Florencia, pero cancelaron ya la, como hemos dicho, canceló la serie y pues se no ha llegado a ver. Taj Mahal es otro juego de subastas.
Es un juego de poder e influencia en la India. Vamos a ver de qué se trata de verdad. Ah, vaya, pues, fichitas con números.
No, sorpresa. No fastidie. Este es un juego, yo creo que este es de los juegos buenos de Inicia, del que menos se habla. Y es un juego muy particular. De entrada tiene una mecánica que luego cogería Feld, porque es un juego en el que se van a ir evaluando regiones en un tablero en un orden determinado, y una vez que una región ha quedado cerrada, eso ya es inamovible para lo que queda el resto de la partida, ¿no? Esto lo veríamos en Rialto más tarde. Este concepto de los jugadores van a ir colocando puntos de influencia para ganarse el control de una zona, se evalúa, vamos a la siguiente, y esto ya si te he visto no me acuerdo. El objetivo principal del juego, obviamente, ganar puntos de victoria, ¿cómo? Intentando crear conexiones de palacios de tu color. ¿Cómo vamos a conseguir esto? Bueno, pues en cada ronda se va a evaluar una de las regiones que hay aquí. Entonces se mezcla unas losetas que tienen unos valores numéricos, se tiran ahí sobre las regiones y se va a ir determinando qué región es la siguiente en evaluarse, ¿vale? Y tú tienes una mano de cartas que tienen una serie de personajes y una serie de palos, ¿vale? Y tú en tu turno puedes jugar siempre una carta de un color y opcionalmente una carta blanca. ¿Vale? Entonces las cartas blancas vendrían a ser como una especie de comodín, entre comillas, ¿vale? Entonces, tú en tu turno, pues lo que vas a empezar es a generar una puja en cartas de color en su mano. O sea, la primera particularidad es que tú, cuando empiezas a jugar cartas en tu ronda, solo puedes jugar cartas de un color, más las blancas, ¿vale? Entonces, estas cartas tienen unos símbolos y los jugadores pues van jugando cartas intentando ganar mayoría de estos símbolos. Pero claro, que las cartas son muy particulares en cuanto a los símbolos que ofrecen, porque hay cuatro bonificaciones que se producen, que se ofrecen al final de la ronda. Y con estas vamos a ir consiguiendo colocar estos palacios. Entonces, es un juego de subasta muy particular en el sentido de que es todavía una vuelta de tuerca más al concepto del High Society y todo esto de... Joder, tengo aquí unas cartas que realmente no sé cuánto valen
en función de lo que tienen los demás jugadores. Pero claro, en el momento en el que son, las cartas son muy difíciles de conseguir, ¿vale? No, no estás robando tan sencillamente. Entonces muchas veces casi te interesa. Digo, mira, en esta región, por cómo está el tablero y cómo va la partida, casi ni me interesa jugar fuerte, porque a mí lo que me interesa es quedarme con cartas. Para en la siguiente región, que es en la que me interesa a lo mejor conseguir por lo menos colocar un palacio, pujar fuerte, ¿vale? Es un juego que tiene una visión a largo plazo tremenda, y que es muy difícil ver en una primera partida si no te lo explican bien, porque si, claro, tú empiezas ahí a pujar, de repente te ves que te quedas sin carta y dices, ¿cómo consigo carta? Pues no pujando. Porque además las cartas se colocan en un suministro del que vas robando y también que vas robando cuando pasas, ¿vale? Y claro, a lo mejor dices, hostia, que aquí ya allí está esa carta que me interesa un montón y para como está la ronda, mejor me tiro del barco, ya me llevo las cartas y el último se queda mirando porque que el último que pasa solo se lleva una carta, creo recordar. Todos los demás roban dos. Y es muy chulo este juego. Está dentro de la serie Alea. Y yo siempre lo recomiendo. De nuevo, es un juego que funciona de 3 a 5 y como más mola es con 4 o 5 jugadores. Pero es que es muy particular cómo se desarrolla este juego y es súper tenso.
Le han dado muy poco amor, ¿eh? En la Board Game Geek.
Sí. Es un juego que yo creo que en su día, es lo que te digo, fue en este impasse que tuvo Alea de que de repente se enamoró de Stefan Feld y empezó solo a sacar juegos de Stefan Feld, ¿vale? Pues el Taj Mahal quedó ahí, pero es un juego súper chulo. Y además tiene una producción muy llamativa, ya para ser Alea, con esos palacios que son como el Taj Mahal, son mini figuritas de plástico, que además tiene la particularidad de que hay algunas a las que les vas poniendo unos anillos porque son unas bonificaciones que puedes ir ganando. Y es un juego, es súper chulo este juego. Porque tiene muchos detallitos de, sobre todo estratégicos, de ir mirando muy a largo plazo de esta ronda, esta loseta, esta región que se va a evaluar dentro de 5 rondas, me interesa un montón, tengo que ir preparándome la mano para poder llegar fuerte a esa ronda, pero sin descuidar lo que pasa en las anteriores, porque eso, a lo mejor los jugadores se centran tanto en algunas regiones que dejan a otros ganar posiciones jugando muy pocas cartas. Y claro, el tema de... Porque es muy importante, o sea, la mecánica de la subasta es muy chula en el sentido de que es... Cuando te llega tu turno, si estás ganando en alguno de los 4 conceptos que se evalúan y pasas, te lo llevas. ¿Vale? Uh-huh. Entonces, claro, cuando tú te pones ganando, estás obligando a los demás jugadores, entre comillas, por lo menos a igualarte para que tú no puedas pasar y llevarte el premio con poco. Entonces ya se genera una dinámica ahí de ¿qué hago? ¿Juego carta o me contengo? ¡Juego carta! ¡Mierda! Y empieza... Y la gente se ceba y se dan momentos muy chulos en la partida.
Vale. Mira, este...
¿Te ha llamado la atención, por lo menos?
Sí, lo podría... Tiene mejor pinta que de lo que esperaba.
Tienes aquí a Neto diciéndote que la polla es marinera.
Dice que es crema. Si lo dice él, me lo creo. Me fío de él. Es experto en ICIA. Nada, vamos en el 2000, venga, que nos queda mucho de dentro para...
Muchos años, me quedan 20 años todavía. ¿Qué 2000. Bueno, espérate, en el 2000 estamos hablando del... Y quiero hablar, antes de pasar al 2001, del Dream Factory, que en su día tuvo cierto éxito, pero como ha sido más reconocido últimamente en nuestro país, porque Ludonova lo reeditó bajo el nombre de Hollywood Golden Age. ¿Vale? Que es de nuevo otro juego de subasta, en el que en este caso lo han logrado hilar muy bien el tema, ¿vale? Porque el juego, nosotros somos productores de películas y nuestro objetivo es producir las mejores películas. ¿Y para eso qué vamos a ir necesitando? Bueno, pues vamos a ir consiguiendo unas losetas que son películas. ¿Y estas películas qué necesitan? Pues necesitan pues su director, sus actores principales, no me sale la música, ¿no? El compositor para la música. Entonces, el juego, ya de por sí el Dream Factory, está muy bien, pero el lavado de cara que le hizo Ludonova es espectacular, porque además el juego original tiene así como un aspecto caricaturesco, ¿no? Y no termina de encajar, mientras que Ludonova le ha dado corte clásico, ¿no? O sea, las películas son películas clásicas de los años 50, ¿no? Con todos los actores top de aquella época,
todo lo que os puede ocurrir, Charles Chaplin, Clark Gable, películas clásicas, por King Kong, Lo que viento se llevó, Psicosis, directores, ¿qué puedo decir? Por Hitchcock, ¿vale? El juego es muy sencillo, porque es un juego de subasta, no podía ser de otra forma, en el que lo que tenemos que ir consiguiendo es completar estas películas que, en función de las estrellas que tengan los actores, pues irán elevando el valor de la película. Tiene un punto de metajuego, porque es bastante, para los que les guste el cine y todas estas cosas, de repente que King Kong te la dirija a Hitchcock y esté protagonizada por Audrey Hepburn, ¿vale? Cosas así, y dices tú, qué guapo, ¿no? mi King Kong ha quedado súper guapo. Y en función de esto, pues te vas ahí llevando unos premios, los Oscars que hay al final de cada una de las tres rondas que dura la partida. Y es un juego súper divertido. La edición de Ludonova es preciosa y muy recomendable. ¿Tú te lo has jugado?
No.
Este es muy chulo también.
Bueno, pero ¿este te saldrá como reedición dentro de un rato o no?
Bueno, está anotado para dentro de unos años, pero bueno, aquí está el juego originalmente y que no ha cambiado un ápice. O sea, lo único que cambia es la ambientación.
Así yo también saco 600 juegos.
No, va. Pero este está en la misma ficha.
Vamos a pasar, mira, pasamos a otro que también se ha hablado del en breve, ¿no? Bueno, hace poco.
Sí.
El Lord of the Rings.
Ha llegado a reedición. ¿Tú lo has jugado este?
No.
No, pero este es cooperativo, así que te dejo que hables de un rato.
Sí, uy, voy a hablar mucho de él. Yo lo único que sé es que ha salido ahora la edición 15º aniversario, ¿sería?
Sí. Décimo no, ya será...
No, el 20.
Si estamos hablando de que se publicó en el 2000.
Correcto, y es que no sé...
Pues, no sé en qué año vive.
De Bill lo ha sacado hace nada, la edición 20 aniversario de este Señor de los Anillos, un juego cooperativo, ¿vale? En el que, pues bueno, hay distintos escenarios que vamos recorriendo, unas mecánicas bastante... van cambiando los tableros, entonces hay como... lo que sería Sauron, que va avanzando en una dirección de un track, mientras que la comunidad del anillo va avanzando en el otro, y con un mecanismo de cartas para que ir haciendo lo que serían los distintos tramos de la película, ¿no? Y poco más sé que es uno de los primeros juegos cooperativos así que se popularizó, ¿vale? Que era una cosa bastante poco habitual. Y de hecho, Devir estaba muy orgulloso de haber podido sacar este juego en su día, porque era una cosa como bastante rompedora intentar poder sacar este tipo de juegos, que no era lo habitual. Ahora estamos muy acostumbrados a juegos en solitario o que haya juegos cooperativos, pero en la época pues no era, y encima con esa temática, ¿no? Y nada, yo poca cosa más sé porque no me llamó la atención. Sé que cuando vi el 20 aniversario le eché un ojo y tal, porque tengo un niño que ya el tema fantasía le empieza a gustar, pero no miré por encima si la mecánica, cómo iba con cartas, y no me acabo de llamar la atención. Pero bueno, es un juego que ha tenido... tuvo muy buena crítica y sigue estando por ahí. Poco bueno, más que leer.
Aquí comenta Netes que la nueva edición no lleva una expansión que él considera fundamental, ¿vale? Friends and Foes, que bueno, ya podrían haberla metido, ¿no? Habiendo hecho una edición 20 aniversario, ahora que estamos tan de moda con las big boxes.
Sí. Un
poco raro. Bueno, venga, va, seguimos para bingo. 2001, nueva década. Aquí tenemos otro de los grandes juegos, por lo menos para mí. Siempre a mí me encanta este juego, y siempre que me preguntan por un juego de subastas de carrera, para mí este es el ganador.
Hablamos de... ¡Din, din, 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 din!
Correcto. Winner Circles, ¿vale?
Next.
¿Qué te pasa, tío, con Winner Circles? ¿Tampoco te gusta? No. ¿También te parece demasiado azaroso?
Sí.
A ver qué dice Netes, o sea, que si es de los que le gustan o no le gustan.
Tenías que haberte traído a Netes, que es el especialista en...
Sí, ponerte a ti solo de editar. O sea, ponte a ti a controlar el tinglado técnico y nosotros hablamos, ¿no?
Correcto. Otro juego de reciente reedición, con una edición muy buena, con moneditas y tal, de una editorial...
Lo mismo que han sacado el Modern Art.
Sí. Que es una editorial, no sé si es de coreana, correcto, coreana. Y lo sacaban, estaba en Essen ahí, que sacaban este, y creo que el otro era el Tricoda, me parece.
El code 666.
Exactamente, que eran los tres, y mira, ahí dice, está confabulado, correcto.
Está confabulado.
un juego de carreras en que tú no llevas ninguno de los caballos, sino que hay una serie de caballos, y tú lo que tienes que hacer es apostar a ciegas por el caballo que va a ganar. Y entonces, en el turno de cada jugador, tira unos dados, salen unos valores...
¿A ciegas? Y... No, hay unas probabilidades.
Tú apuestas, vale, tú apuestas a un caballo. Dices, yo quiero que gane.
Con una probabilidad de...
¿Por qué? Pues no sé, porque...
Por las probabilidades.
Porque te gusta el color y decides, que quieres que esa ronda vaya a ganar ese caballo. Entonces, la gente tira unos dados y con los dados hay unos simbolitos y puedes coger, mover un caballo que no haya movido ese turno. Entonces lo mueve. ¿Qué pasa? Si el que tira los dados le sale el valor alto y puede hacer mover su caballo mucho, pues lo mueve y corre mucho.
¿Cómo que su caballo?
Bueno, el caballo por el que ha apostado, dale, lo puede, y si le sale un valor alto, lo puede hacer correr mucho. Y si es tu turno y quieres hacer correr tu caballo y te salen los valores de mierda, pues entonces mueves otro caballo al azar para fastidiar a alguien que no sabías quién es. Total, pero... que al final vas dando vueltas ahí con los caballitos, termina la carrera y luego se revelan las cosas y miras a ver quién ha ganado y quién ha perdido. Ya está.
Claro, las apuestas. Pero, ¿qué problema tiene con este juego? Sí, vale, tiene azar, pero volvemos a lo mismo. Aquí la gracia está en las apuestas, no en mover a los caballos.
Sí, pero es que la gracia está en las apuestas, ¿vale? Cuando apuestas, tú dices, voy a apostar por este caballo, ya está.
Ya, pero en base a lo que han apostado los demás.
Sí, que encima la se ciega y luego tiene la variante esa que puedes meter uno que es falso, que estás apostando en negativo para engañar a los demás.
Claro. ¿No te parece guay esto? ¿Qué problema tienes con ello?
No.
Un juego que
además lo jugué,
a comer,
mira,
orejas.
Lo jugué mucho. en el último Essen que fui, lo jugamos ahí. Encima ya no eran horas. Me pensaba que había apostado por un caballo y le estaba dando a otro. Desastre.
Acabó la partida. Si eres inútil,
acabé en negativos.
Es culpa tuya, no es culpa del juego.
Desastre de juego. Totalmente olvidable.
No estoy de acuerdo. De hecho,
si queréis un juego de carreras de caballos, Turf Master. Ya está. No es de inicia.
Pero que ese sí es de carrera. Porque claro, ¿no? Se lleva tu caballo. Es que este no es un juego de carreras. Es un juego de apuestas. Este juego, si me lo tienes que comparar con alguno, me lo tienes que comparar con el Downforce. Y seguramente a ti el Downforce te gustará más. Menos azaroso, pero al final el concepto del juego es el mismo. Si tú llevas un coche, pero realmente...
Pero en el Downforce, por ejemplo, las apuestas van cambiando a medida que avanza el juego.
Claro, ¿no? Entonces, pero porque
tú haces una relectura de cómo están las cosas, en plan...
Pero un juego menos azaroso,
tío le está metiendo al coche amarillo, ¿eh? Vale, venga, pues habrá que apostar por él porque tiene buena pinta.
Sí, pero lo que te digo, es un juego con mucho más control, mucho más familiar. Es que este es un juego de apuestas, o sea, si no hay azar y si no hay... O sea, si todo fuera tan, digamos, previsible... Pues no tendría gracia.
Sí, mira, es que antes de este había otro juego italiano de carreras de caballos también que apostabas. No me acuerdo cómo se llamaba.
El Horse Fever.
Correcto. Más divertido. Muchísimo más divertido. Con los caballos con poderes. La longa carabina. Un caballo que tiene un cuello ahí enorme y que pasa...
Ha sido reeditado recientemente por el Unicorn Fever.
No sé, pues si mira, ese... Es
mecánicamente
largo.
Me gusta mucho un juego que yo tuve, pero para mí es el problema de ese juego que se me hace demasiado largo. Para lo
correcto,
que es un
es
juego.
Que
es que por eso nos quedamos con este, porque es que este no es largo, se juega en un periquete.
Este se juega solo. Gente tirando dados ahí, a ver qué pasa. Nada, yo no lo recomiendo. Vosotros, id a por él si queréis, pero.
Tú no lo tienes, ¿no?
No.
Bueno, venga, entramos en la década de los 2000, que es donde claramente ya empieza Nicia a desinflarse. De hecho, tiene aquí...
Pero, vale. Venga, sí. Prosiga, perdón.
En el 2002 no sacan nada especialmente reseñable. No tiene Lord of the Rings: The Confrontation, que de nuevo creo que va en la línea del primero, ni idea. Y saca también... lo he puesto aquí como particularidad, ¿no? Porque tiene un juego de Star Wars Attack of the Clones, el juego de cartas, ¿vale? Ni idea de cómo va esto, pero me ha hecho gracia que hombre, tiraran de inicio para...
Qué poco
para...
te has documentado, ¿eh?
En este caso sí, o sea, no me da la vida para todo. ¿Tú sí te has documentado? Ilústranos.
No me he documentado tampoco. Yo pensaba que yo ya te he marcado los que había jugado.
Bueno, era simplemente para que veáis cómo está la cosa, que en el 2002 no saca... Seguro que saca un montón de refritos, pero ninguno llega a merecer la pena.
Así mira, que... Pero un juego en donde al Jar Jar Binks le dan un 3 y a Yoda un 0, muy bueno, no puede ser.
Pero a lo mejor que los valores bajos son los buenos.
Entonces, si R2-D2, bueno, podría ser. Entonces, ¿por qué Palpatine tiene un 5? Y
Mace Windu
un 7, ¿eh?
Los valores extremos. Es que Yoda en la trilogía original, en el ataque de los clones, llega nada más para sujetar a un cipote que se está cayendo. Esto es lo que hacen de la peli.
Mira, 0.80 estaba aquí.
Regalado.
Regalado. Nada, un juego por encargo de esos. Este tío vende cosas, vamos a encargarle un juego de moda y nada más que decir, señoría.
Venga, 2003. Aquí voy a hablar de la Munre, que es otro de estos juegos de subasta particular. De hecho, aquí yo creo que viene, inaugura, entre comillas, una forma de hacer subasta que luego es repetida por un montón de juegos, como por ejemplo Cíclades u otro, que es estas subastas que funcionan en un track. Y los jugadores lo que van, como por ejemplo el Stockpile, que ha salido recientemente publicado, en el que los elementos a subasta tienen un track y los jugadores colocan un peón sobre ellos, sabiendo que existiendo N subastas simultáneas, solo vas a pujar realmente por una de ellas. ¿Vale? Entonces tú, en tu turno, colocas tu peón en un valor de puja de uno de estos tracks, y mientras nadie te sobrepuje, tú ahí tranquilo. Pero si alguien viene y te sobrepuja, pues te tienes que ir a otro sitio, ¿vale? Pues como funciona en el ciclo de... ¿Qué queremos hacer con estas otras de subasta? Pues ir ganando localizaciones a ambos lados del Nilo, en el Antiguo Egipto, para poder ir construyendo pirámides que nos van a ir dando puntos al final de la ronda. También ocurren otros eventos durante la partida, que hay que ir dándole de comer a la gente, y esto te va a ir dando también dinero y puntos de victoria, y tienes que gestionar la mano de cartas por el dinero, que es con lo que pagas la subasta. Extenso en el sentido porque, joder, hay muchos elementos que van dándole valor a las regiones, porque además estas se van poblando de pirámides, y el juego se juega en dos mitades. Le da un punto muy gracioso al juego, porque en la primera ronda, digamos, las regiones no tienen un especial valor más allá de lo que pueden llegar a proporcionarte como beneficio cuando las ganas. Pero las pirámides se mantienen de una ronda a otra. Entonces, claro, una región ahora de repente es la leche, y la gente cuando salga, que sabe que va a salir, se va a matar por ella. Y el ajustar el dinero que tienes en la mano, cuánto puedes pujar y tal, es un juego muy chulo. Este juego lo publicó en su día Hansing Gluck. Y aquí en España fue editado por Más que Oca de forma poco afortunada, pero decía un poco más en la línea del Wiener Circle, ¿no? Que decidieron hacer una edición propia, sí. Y optaron para el ilustrador, creo que lo hizo el Aspiri, ¿no? O sea, este que hacía portadas de videojuegos clásicos, esta es. Mírala. Que parece un videojuego del Spectrum, la portada. O sea, ¿no?
Sí.
No. Sí. Con ese Amun-Ra, te ves ahí a un Amun-Ra cicladísimo, petado, con músculos por todos sitios, que le falta tener algo sangriento por algún sitio. Y la edición de Hansing Gluck estaba mejor. Y la edición de Hansing Gluck es de 2003. O sea, no, y Sidre Monés. O sea, no sé. Pero bueno, es una bola Shingeki de esta, ¿no? De internet que está haciendo una onda vital.
Sí.
Una onda vital egipcia.
Un poquito, sí.
¡Ayudarme, egipcios! Que tengo que derrotar.
Y así, sin pena ni gloria, pasó el 2003.
Sí, 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 sí. El 2003, bueno, el 2003 esto es lo mejor. Bueno, aquí quiero hacer una mención, que es lo que antes lo comenté, cuando hablamos del 1990 de lo del juego de cartas y de dados. En 2003 publica un juego de forma gratuita, que podéis conseguir todo el mundo, que es Decathlon. Decathlon viene a hacer estos primeros juegos que todavía no hemos hablado mucho de ninguno de ellos, porque todavía no ha salido ninguno que merezca la pena, en los que nace... Pero seguro que alguna vez, si te pones a rebuscar, seguro que
lo encuentras. Ante todo, nos debemos a la audiencia sincera, ante todo. Ahí me
correcto.
Gusta.
Pero el Decathlon sí que merece la pena. ¿Qué viene a ser Decathlon? Viene a ser un juego de que viene a coger la mecánica del Yahtzee, ¿no? Lo típico de tirar dados y ir reservando dados, pero logra hacer 10 minijuegos, por eso se llama Decathlon, que encima cada uno representa hasta cierto punto cada una de las pruebas del Decathlon. Entonces, uh-huh. por ejemplo, los 400 metros, una prueba de resistencia, donde tú tienes que ir haciendo tiradas y tienes que lograr aguantar más tiempo con los dados. Luego tienes el salto de longitud, que tienes que lograr tiradas que tengan una suma determinada, ¿vale? El juego solo necesitas 5 dados, creo que es, ¿vale? Y en la página del OBG coges, te imprimen las hojas. De hecho, esto cuando Nano hacía sus directos de forma ininterrumpida durante la pandemia, se lo comenté. Digo, está este juego de Inicia, que es Decan, lo que es súper divertido. Es gratuito, es simplemente imprimirse la hoja y tener unos dados. Y lo enseñó y a la gente le triunfó un montón. Uh-huh. Y a mí es que es... Siempre hablamos de que el tema no encaja, pero es que este juego lo sabe hacer bien y es sorprendente como muchas pruebas dice tú, pues tiene sentido como has planteado el tema de la reserva y la gestión de los dados con lo que ocurre en la prueba atlética, ¿vale? Y es muy entretenido, es un juego que puede todo el mundo conseguir en cualquier, porque simplemente imprimirse la hoja, no tiene más. Hay gente que se ha hecho sus cajas y todo, pero vendría a ser un roll and write. Uh-huh. Hoy que ¿vale? están tan de moda. Bueno. Tú no lo has probado, ¿no?
No.
Pero bueno, pues ya sí. Te digo, es muy curioso este juego.
Vale, pues ahí queda el 2003. Ya le faltaba el compendio de juegos de dados y dice, pues venga, también me lo saco.
De hecho, aquí es cuando empieza, yo creo que empieza a darle mucho, ¿no? Porque en 2004, yo creo que uno de los juegos más conocidos de Reiner Nizia, ¿no? También uno de los juegos... más abstractos, o sea, aunque no cumple mi definición, pero es que aquí directamente pasa del tema, aquí no hay tema. No. Estamos hablando de genial, ¿no? En alemán, Infant Genial.
1,3 millones vendidos, venga, toma ya.
Es un juego muy sencillo, en el que básicamente lo que... un juego de colocación de losetas uh-huh. bihexagonales, que tú simplemente las colocas y vas a anotar puntos en los colores de los dos símbolos que llevan tu loseta, tirando unas líneas rectas para hacer unos cálculos. Es lo complejo de este juego, ¿vale? Cuando se lo explicas por primera vez a la gente, te mira así un poco como raro, ¿de qué me estás contando? ¿Cómo cuento yo aquí los puntos? Y durante toda esa primera partida estarán continuamente, y si pongo esta loseta aquí, ¿cuántos puntos hago? ¿Y si la pongo así? ¿Y si la pongo aquí? No. Son incapaces de visualizar, porque tienes que, por cada hexágono de tu loseta, tienes que lanzar 5 líneas rectas. Y uh-huh. todos los símbolos del mismo color que la que has puesto, pues te van a sumar puntos. Vale. La otra gracia del juego es que tiene el sistema de puntuación del Tigris y Éufrates, en el que yo tengo uh-huh. 6 colores, y tengo que ir progresando los 6 colores porque mi puntuación va a ser aquel en el que tenga menos puntos. ¿Vale? Y la partida se acaba cuando se rellene el tablero. Ya está. No tiene mucha historia. Más allá, bueno, sí, si logras completar el máximo de puntos que puedes conseguir en un color, repites turno. Es un juego súper entretenido, a mí me encanta. Sobre todo si tienes la edición original con fichas de plástico, pues un gusto, porque es un juego que se reedita todos los años, es fácilmente conseguible, pero claro, la edición de ahora, aun siendo muy barata, es todo de cartón y pierde un poquito de encanto. Pero bueno, es que vale, no llega a 20 pavos. Este juego por 20 pavos, aunque sea todo de cartón, pues genial, nunca mejor dicho.
Dilo, está genial.
Tú te lo tienes, ¿no?
No
tienes genial tampoco, ¿por qué? ¿No te gusta?
No, este tipo de juegos a mí no me hace tilín.
Oh, muy mal. Está bien, está genial.
Sí, sí. Es recurrente.
Dale otra vez.
No digo que esté mal, seguramente está bien. Será un azul bien hecho o una cosa así. ¿No?
Bueno, tiene un puntito de oportunismo, que es lo que le da gracia al juego. Claro, digamos, cuando un jugador coloca una loseta y puntúa, digamos, a... como que abre un yacimiento, ¿no? Acabo de anotar 3 puntos en el azul. Pues bien, el siguiente dice, ah, pues yo voy a anotar 4. El siguiente, ah, pues yo voy a anotar 5. Hasta claro. que llega uno y dice, pues ya aquí se deja de puntuar el azul. y hay que saber, lo guay del juego es que hay que saber detectar qué loseta, o sea, qué color es el que menos puntos va a dar durante la partida. Uh-huh. Y esto es difícil. Sobre todo en las primeras, porque a lo mejor los jugadores se disparan unos puntos, pero de repente se queda colgado otro color, no te empiezan a no salir las losetas, los otros jugadores no la juegan porque ya han logrado anotar suficientes puntos y han cerrado el yacimiento, entre comillas, que estaba proporcionando esos puntos, y ahora tú empiezas a llorar de que alguien juega un amarillo, que no puedo colocar amarillo, no puedo puntuar. Y a lo mejor lo juegas tú y dices, mira, lo voy a jugar yo para que en mi siguiente turno por lo menos pueda puntuar uno. Y llega, tú no vas a puntuar amarillo hasta que yo me muera. Toma, clac, y te lo cierra. Y dices, no,
como un antidominó, podríamos decir. Y es muy divertido. Tú no lo has jugado, ¿no? Directamente.
No lo he jugado. No, pero... pues yo, es que hay muchos juegos en el mundo, no puedo darle a todo. No, los juegos a mí me atraen que tengan más miguilla, estos tipos de juegos. No digo que que esté mal, seguramente sí. Está bien, bueno. Pero...
como mención de 2004, hay que hablar de Blue Moon, que vuelve a ser de este juego.
Pero este ya hablaremos luego, porque hay mil también packs, ¿no? ¿O es el
sí,
mismo?
Pero este podríamos decir que es el bueno. Hablemoslo ya todo de una tacada. El Blue Moon original, el juego de cartas que sacó dentro de la serie de Cosmos para dos, que vendría a ser una especie de, ¿no?, de Magic, ¿no? Es el juego de cartas confrontacionales, pero buscando efectos y sinergias entre las cartas, más en este rollo, ¿no? Porque de hecho el juego también tenía un carácter coleccionable porque iban saliendo mazos que tú podías ir comprándote. Porque el objetivo del juego era conseguir el control de tres dragones, ¿no?
Sí.
Y tú, cuando conseguías el control de un dragón, pues cuando al final de una ronda el jugador era incapaz de superarte tu puja en una de las dos tipos de magia que se están jugando. Entonces el juego triunfó bastante y Cosmo empezó a sacar mazos, y lo que es fácilmente conseguible hoy en día, porque se estocó ahí en plan loquísimo por parte de Fantasy Flight Games, es un convenio que tiene todos los mazos, todos los juegos, que es el Blue Moon Legend, pero que es el mismo juego, pero con todo incluido.
¿Vale? Correcto.
Luego salió uno que era de los Zetas, que tenía un rollo al Kingdom, que es el Blue Moon City. Uh-huh. Formando así esta franquicia de juegos, pero el original es el Blue Moon, y este tú sí lo has jugado, ¿no?
No,
tampoco. Pero no. Te llamó la atención en su día, por lo menos, ¿no?
Porque sí, este lo estuve mirando, como... sobre todo lo recomendaban, y tenía buena pinta el tema para jugarlo a dos. Pasa que ya me pilló tarde, había otros juegos ya.
Sí, además a mí lo que me pasa con la yo tuve el Blue Moon Legend y lo pasaporté, lo jugué, me gustó. Pero es un juego que en su versión Legend abruma, ¿no? Porque te encuentras ahí chorrocotocientos mazos, solo vas con uno, y dices tú, tengo aquí juego que podría irme a una isla desierta con él y no le habría sacado suficiente jugo, y como que te dices tú, vale, ya he jugado un mazo, ¿y ahora qué hago? ¿Vuelvo a jugar con él para ir dominándolo o me cojo otro mazo?
Bueno, porque son estos juegos para gente que tiene poca ludoteca y un juego les gusta mucho y les gusta exprimirlo, descubrirlo y tal. Por ejemplo, David Arribas comentaba que lo jugaba un montón con su hijo.
Yo lo que quiero decir, que la versión Legend viene a ser como si de repente Magic diga, mira, voy a publicar de una tacada en una caja coleccionable los siete primeros ciclos que sacamos en nuestra historia. Claro, dices tú, para que ya se los conoce, para que ya tiene el bagaje, pues genial. Pero para que empieza de cero y se coge esa cosa, dices tú...
Le tienes que
dedicar mucho tiempo a un único juego y eso hoy en día es muy difícil.
Sí. Hay que irle sacando y descubriéndolo, dando el mimito, ya está. ¿Qué más?
Venga, va, sigamos para adelante. 2005. Aquí tenemos un juego de estos que también te decepciona, porque yo te recomendé. Que viene a ser el juego más famoso de Reina Inicia en cuanto a lo que es el tema de la mecánica del Yahtzee, de coger dados, tirarlos y reservarlos. Que es Pico Pico el gusanito, ¿vale?
Correcto.
¿Vale? Que es un juego muy sencillo en el que lo que vamos a tener es una hilera de losetas con valores numéricos, que a su vez otorgan una cantidad de puntos de victoria, ¿no? Empieza, me parece que es en 21 y acaba en 36, ¿es posible? Sí.
Sí.
Y son al final 12 losetas, pues cada 4 losetas van dando un punto más. Las 4 primeras dan un punto, las 4 siguientes 2 puntos. Si las de los que están del 33 al 36, pues dan 4 puntos. ¿Tu objetivo? Pues con los dados que tienes, lograr conseguir una combinación que en suma sea el valor de una loseta igual o inferior de las que hay disponibles en el suministro. Te la quedas y te la pones en una pila. ¿Que no consigues hacer esto porque no te suman los valores o no quedan losetas suficientes para el valor que te ha llegado? Pues tienes que perder una loseta que se coloca en el suministro y la más alta se pierde. Así hasta que no queden losetas en el tablero. Tiene la gracia de que le puedes robar las losetas a otros si consigue el valor exacto de la loseta que tiene en la parte superior de su pila. Y la particularidad del Yahtzee es que tú en cada ronda te tienes que quedar con al menos un dado y te tienes que quedar con todos los dados de un valor que elijas. Es decir, en el caso más largo de un turno sería que lograse sacar los seis valores distintos en un dado cada vez.
O sea, tira los dados y te ha salido un 7. Perdón, un 7. Un 5 y los demás otros valores. Me quedo con el 5. Ya con el 5 no te puedes quedar. Vuelve a lanzar pequeño. Claro, tú quieres sumar los valores más altos posible. Pero la otra particularidad que tiene el juego es que hay un valor especial que vendría a ser el 6. Son los gusanitos. Que al menos has tenido que conseguir uno para poder reclamar los setas. O sea, si tú acabas el turno sin gusano, pues no puedes reclamar los setas, aunque tengas todos 5, ¿no? Y esto le da un puntito de emoción porque muchas veces, claro, te salen en la primera tirada uno o dos gusanos y dices, es el valor más alto, lo estoy hipotecando ya, ya no me lo puedo quedar, pero claro, si me arriesgo a lo mejor es que luego no me salen los gusanos como los mocos, nunca mejor dicho. Es un juego apto para jugar con toda la familia, con los niños, es muy sencillo, pero tiene un problema este juego, que es que las partidas se pueden alargar un montón.
Correcto.
Es su defecto, que viene resuelto por una reimplementación de la que hablaremos más tarde, porque el juego viene a ser el mismo, pero a diferencia que el pico pico o el gusanito, las partidas, o sea, siempre va progresando, o sea, se va a acabar en un momento dado. Puede acabarse mucho más pronto, pero sabes que seguro se va a acabar, porque siempre se van quitando los setas del suministro. Y aunque se las robes al otro, no se da esa circunstancia de que se puede entrar en un bucle en el que los jugadores no, o sea, los setas que tú tienes solo te las pueden quitar los jugadores, pero tú no las puedes perder.
Vale.
De hecho, si te sale mal la tirada, lo que tienes que hacer es comete los setas que son negativas. Luego lo veremos y verás que a lo mejor te llama más la atención, vendes tu pico a pico si no lo has vendido ya y te intentas hacer con uno de esos. Porque este juego a ti te frustró, ¿no?
Bueno, no, yo qué sé. La primera partida está bien, pero luego ves que es que no
hay nada. Un juego de tirar dados y de yachi, el yachi es así.
O sea, sí, pero es que no, o sea, es básicamente tira los dados e intentas hacerlo mejor. Y la principal pega que le veo es que, o sea, si tú miras una partida y ves lo que está tirando el otro, lo que decides tú es lo que va a decidir el otro, porque es que es casi evidente. O sea, rara vez un jugador decide algo que tú digas, ostras, me ha sorprendido, se ha quedado con el gusanito en vez de quedarse con el 2-1. Sí,
digamos que tiene unos patrones, que es, tiras la tirada y te intentas quedar. Si te han salido al menos 2-5, 2 gusanos o 3-4, pues te vas a quedar con eso. Y si no, intentas quedarte de los valores más bajos, la menor cantidad de dados que tengas.
Claro, o sea, va con un piloto automático. Es para niños pequeños, sí, pero para niños pequeños el tema es, el juego hay que estar sumando constantemente. Entonces, o el niño suma con cierta agilidad, o a los 5 minutos te está intentando cortar las venas ya, ¿vale? Porque está ahí el niño. No, ya, vale, ya. Y aparte de eso, como se quede un valor bajo en la ficha encima de otra persona, es que. Y ya no
está
llegues.
Está rotando todo el rato.
Claro, ya no llegues a los grandes, entonces puedes intentar forzar ahí en plan, vale. Me faltaría sacar al menos un 1 para quedarme con una de las casillas del otro. Clic, tiras, venga, ay, sí, mira, lo he sacado, venga, te quito la ficha. Luego el otro tira, te la quito a ti y empieza a dar la vuelta de ahí.
Es difícil quitarla porque tiene que sacar el valor exacto, ¿no?
Sí, pero llega un punto que es o eso o la pierdes. Y además puede que lleves muy buena partida, entonces los demás jugadores no finiquiten o no consigan fichas y al final empieces tú a quedarte sin valores y a perder.
Ya.
Sí, quizás si no se alargase tanto podría valer, pero se hace durillo, ¿eh? Es que cuando te lo piden los niños ya no quieres jugarlo con ellos. Dices, coge otra cosa. Cógete el picnic, que es más rápido. Es que el picnic es una maravilla. O sea, dura 5 minutos y ya está, el niño está contento.
Ya está. Y son 4 turnos y se acabó.
Correctísimo.
Saltamos a 2006. 2006, que tenemos aquí otra curiosidad lúdica, que además es uno de los juegos favoritos de nuestro querido Neyvan, ¿no? Para los que estáis, la gran mayoría de los que están aquí no lo conocerán, pero es uno de los primeros blogs. Cuando los blogs molaban, cuando los blogs molábamos, Neyvan tenía...
No. Vale.
¿Cómo se llamaba, tío? Se me acaba de ir de la cabeza. ¿Cómo se llamaba el blog de Neyvan?
No me acuerdo ahora. Ya lo buscaremos. Di el juego.
Tablerones, tío, que además era un nombre muy, muy ingenioso.
Tablerones, y el juego,
¿vale?
Es...
El juego es Risk Express, ¿vale? Bueno. Que sería reimplementado más tarde por un juego que es que el que realmente es conocido en la... mundillo, sobre todo porque ahora de hecho va a salir una reedición ahora, que es el Age of War, ¿vale? Que es otro juego de tirar dados, tipo Justice, ¿vale? Uh-huh. Pero que en este caso lo que los jugadores intentan conseguir son unas cartas que te exigen unos símbolos, ¿vale? Tú en tu turno, pues coges, tiras dos dados, vas reservando los dados, la misma mecánica, ¿no? Te puedes quedar con dados, al menos te tienes que dar con un dado, el mismo símbolo, patatín, patatán. Las cartas que hay disponibles en un suministro, en el juego original, en el juego del Risk Express, vienen a representar los distintos países que tú podías ir teniendo y los uh-huh. puntos de victoria que te dan. Estaban además agrupados por regiones, de forma que si conseguías todas las losetas de una misma región, te llevabas una bonificación. Y el problema está en que cuando un jugador, bueno, el problema, la gracia, cuando un jugador conseguía una región, los otros se la podían quitar, pero tenían que pagar un dado más, ¿no? Digamos que el coste de conseguir esa loseta aumentaba en un dado. ¿Cuándo se acaba la partida? O que yo no quede en loseta. Cuando todos los países estén distribuidos entre los jugadores. Y es un juego muy sencillo, pero que tiene su punto, ¿vale? De hecho, el Age of War es un juego que recurrentemente es reeditado porque es de estos juegos baratos, de reina inicia, con un aspecto relativamente llamativo, porque de nuevo te ves ahí a un samurái con cara de mala leche que dice, oh, esto seguro que aquí nos vamos a pegar unos palos tremendos. Y es un juego de tirar dados. Y es bastante entretenido. Vuelve a tener el problema del pico-pico, ¿vale? De que como los jugadores pueden ir quitándose las cosas, podemos entrar en un bucle de esto no se acaba nunca porque yo te quito la carta, te la vuelvo a quitar, te la quito, te la vuelvo a quitar. Pero comparado con el Risk original, el juego dura muchísimo menos.
Vaya, qué sorpresa. ¿Eh?
¿No te lo esperabas?
Qué sorpresa.
Qué sorpresa. Pero bueno, de nuevo estamos en un año flojete de inicia y habría que comentarlo. 2007. En 2007 sí que sale un juego que, mira que en la BGG no está especialmente bien considerado, pero a mí me parece una obra maestra. La obra maestra del Push Your Luck junto a Can't Stop. El Chicken Monkey, ¿vale? Un juego ultra sencillo. ¿Tú te lo has jugado?
No, me lo has recomendado muchas veces.
Mil veces. Te he dicho que te lo fabriques.
He hecho caso omiso todas ellas.
Te he dicho que te lo fabriques. Bueno, es un juego de forzar la suerte, con el que eres capaz de enganchar hasta a tu madre. Es un juego ultra sencillo. ¿Qué tenemos? Tenemos una bolsa donde tenemos fichas con animales que tenemos 8 tipos, ¿vale? Desde el elefante hasta el mono. De cada tipo de ficha hay un número determinado de ellas en la bolsa. O sea, del elefante hay 3, de la foca hay 4, de la jirafa hay 5, de la cebra hay 6, así hasta de los monos que hay 10. Todos en una bolsa. Tú coges la bolsa en tu turno, metes la mano, sacas una ficha y miras lo que es. Y ahora tú decides si te plantas o sigues. ¿Qué sigues? Vuelve a meter la mano en la bolsa, sacas otra ficha y si no es la misma que alguna de las que hayas sacado, pues sigue sacando. Sigue pudiendo decidir si te plantas o sigues. Si te plantas, pues todas las fichas que hayas sacado en este turno las apilas en una pila y las colocas en tu zona de juego al más puro estilo pico-pico el gosarito. ¿Por qué? Porque si tú cuando revelas una loseta es la misma que alguna de las que tengan las pilas de los demás jugadores, pues se las quitas. Y te las quedas para ti como si tú lo hubieras sacado todas de una tacada en la ronda. Ahora, si sacas otra loseta y la pifias, pues también las que has robado van a la bolsa. Es un juego que es tremendamente rápido y tiene lo que tiene que tener un juego de Push Your Luck. Que es, venga, va, una más. Y esa una más siempre la pifias. Son unas risas constantes de... Porque además, yo siempre empiezo a jugarlo igual de la misma manera con todo el mundo de... Te ha salido un pingüino, te viene otro pingüino y lo sabes. ¿Dónde ha venido otro pingüino? ¡Pingüino! Es gritos constantes. ¡No puede ser que tenga tan mala suerte! Y el se llama Chicken Monkey porque el mono mete una regla especial, que es cuando sacas un mono, pues, si la gente tiene monos en sus pilas, pues se los puede robar a todos. Pero el mono tiene la opción de, en vez de quedártelo tú, se lo puedes colocar en la pila a otro jugador intercambiándosela por la ficha que tiene arriba. Entonces, por ejemplo, si a un jugador diciendo los elefantes solo hay 3, yo ya tengo uno, me puede estar aquí un elefante, es muy difícil que alguien saque, es menos probable que alguien saque un elefante y me lo robe. O sea, pues no, ese elefante me lo quedo yo y toma un mono, que es muchísimo más probable que aparezca. Entonces, claro, la jugada combo es mono, te lo cambio a ti, mono, te lo cambio a ti, mono, te lo cambio a ti. Y ahora cuando todo el mundo tiene un mono, mono, todos los monos para mí. O sea, ese combo cuando sale, o sea, te levantas, te vas y aplaudes. ¿Por qué? Porque es muy importante. O sea, cada ficha que tengas al final de la partida es un punto. ¿Vale?
Vale.
Pero para cada tipo de animal también hay una pequeña mecánica de mayoría, y el jugador que más animales tenga de cada tipo se lleva una loseta de puntuación que te da tantos puntos como su valor. Es decir, el que más monos tiene, como hay 10 monos, 10 puntos más. El que más pingüinos tiene, como hay 9 pingüinos, pues 9 puntos más. Uh-huh. Y ya está, este juego es así de sencillo. Es un vicio. O sea, esto a cualquiera se empieza y es que es, toma la bolsa, saca, sí, sí, mira, he perdido, toma para adentro, tómalo aquí. Y es constantemente, o sea, es tremendamente divertido. Yo no sé este juego por qué no lo reeditan más, porque a todo el mundo que se lo saco me dice, ¿dónde puedo comprar esto? Digo, no puedes, lo siento. Fabrícatelo si
quieres. Es mío y me lo quedo.
Y me lo quedo. Salió una versión por parte de esta edición, que es la que estás enseñando ahora, en 2018, que es tremendamente caro. Y tremendamente malo, porque la edición original, que es de Mayfair, venían unas fichas de póker de plástico, es plástico malucho, pero oye, aguantan el trote magníficamente. Pero esta edición de Chicky Monkey, las fichas son de cartón y tú estás constantemente metiendo la mano en la bolsa, toqueteando, manoseando y se va a estropear. La gente se lo fabrica. ¿Qué hace? Van al chino, se compran el set de este de fichas de póker, imprimen pegatinas, lo customizan como quieran y ala, y a tirar, o sea, que no necesitan más nada.
La versión aquí está en, no sé si en
sí, coreano. esta la de Arclight tiene muy buena pinta también, porque parecen fichas de póker muy chulas, ¿no? Esto parecen fichas de póker.
Sí,
sí. Sí, pero esta también es de My Fair Game. La más lo más curioso de este es que salió una edición deluxe que la caja era un peluche de un mono. ideal para poner en la estantería, ¿no? No te sale por ahí en ninguna imagen. O sea, mira, vuelve para atrás en el...
Espera, tendré que mirar en el listado de imágenes a ver si...
Sí. Seguro que lo ve, o en versions. Seguro que se ve, porque es muy particular lo de que la caja sea un mono de peluche. O sea, mira, ahí lo tienes. Es eso.
Es la versión deluxe, ¿no?
Sí.
Fantástico. Para meterla al lado del Happy Salmon.
Correcto. No, te lo aseguro, este juego no falla, fabrícatelo, aunque un día que tenga que te aburrió, imprímete una pegatina que es lo único, y que seguro que tienes fichas de póker de estas de Chichinabo por casa. ¿A que sí?
Sí, pues, fichas de póker tengo.
¿De Chichinabo?
Sí, sí, del chino. Vale, este juego ahí está, para mí es
brutal, brutal.
Vale, a este creo que también le gustaba a Luis de Black Mimple, ¿no?
Le encanta.
Vale.
Pero bueno, eso en casa... Confía en mí, pruébalo. Bueno, no, 2008, probé. 2008. Llegamos al año en el que por fin le dan un Spear de Yare a Nifia.
Un Spear de Yare.
Sí. Y se lo dan con el juego que probablemente menos lo merezca.
Fantástico.
No, que menos lo merezca comparado con lo que ha sacado, ¿vale? El Keltish, vale, viene a ser una reimplementación del Lost City, pero para 4. Uh-huh. ¿Vale? El concepto del juego es el mismo, ir jugando hileras de cartas en valores ascendentes, o en este caso descendentes también, tú lo decides, las dos primeras cartas que juegas de un palo van a determinar si estás creciendo o estás decreciendo en ellas, ¿vale? Que ya por lo menos te da un punto de que cartas que no le interesan a otras a ti te pueden interesar y viceversa. Y la gracia está en el que tú vas a ir progresando, en vez de formar solo la hilera, cada vez que juegas una carta de un palo, lo que haces es avanzar un marcador en el track correspondiente. Y en este track hay una serie de bonificaciones que son por las que tú vas a pelear, ¿no? Porque estas bonificaciones se despliegan aleatoriamente y te permiten conseguir otros avances, puntos de victoria alternativos. O sea, y el juego es bastante entretenido. A mí es un juego que me gusta mucho, yo lo tengo. Sí que considero necesaria la expansión. La expansión lo que hace básicamente es cambiar el tablero y hace que los jugadores vayan progresando no por track de palos, sino que van bifurcándose, y esto le da mucha gracia al juego y lo separa un poquito del explorador. Pero hombre, que le hayan dado el Spear de Yare a este y no se lo hayan dado al Tigre y Áufrate, al Round, que a ti no te guste, al Samurai, que son juegos para mí bastante mejores que el Keltis, siendo un buen juego el Keltis. Pues tiene mandanga. Yo creo que se lo dieron eso por pena, en plan de, venga, va, este año te lo damos.
Que pobre hombre, ya no sabía qué reimplementar.
Pero este juego a mí me mola. Tú no lo has jugado, ¿no?
No.
No. Voy a aprovechar para hablar aquí del juego que te digo, que es el Sushi Shock and the Google Gok. Un juego impronunciable, o sea, que viene a ser la reimplementación buena del Pico Pico, el gusanito. Porque, ¿qué tenemos aquí? Está la representación. Bueno, de hecho, yo seguramente venderé mi edición del Pico Pico. De hecho, te la venden como secuela, ¿no? Dice, la garza no sé cuándo ya se ha saltado de comer gusano y ha montado un club de sushi, pero las gallinas, esto del sushi, no les va muy bien, ¿vale? ¿Qué tenemos? Tenemos prácticamente losetas que recuerdan totalmente al Pico Pico, al gusanito. Los dados que también tienen... Dados que no tienen valores. Vamos a empezar por ahí. Aquí los dados no tienen valores, sino que tienen símbolos. ¿Tú en tu turno qué haces? Pues lo mismo, la mecánica es la misma. O sea, tiras, te quedas con todos los símbolos de un tipo, vuelves a tirar y te vas quedando. O sea, siempre tienes que quedar con todos los dados que muestren un mismo símbolo. Aunque aquí puedes repetir, no hay problema. ¿Por qué? Una vez que termines tu tirada, te decidas plantarte, te tienes que llevar una loseta, siempre, de donde sea. Pero puede ser que no te interese. Entonces, por un lado tenemos los sushi, ¿vale? Que te van a permitir robar una loseta de la hilera de sushi. Aquí es muy importante cómo se ha configurado la partida, porque tú has colocado las losetas en un orden aleatorio y tienen valores del 2 al 6. Y tú te vas a poder llevar la loseta que coincida con el número de sushis que te hayas quedado. Entonces, la hilera tiene al principio 10 de fichas y tú te has quedado con 3 sushis, te puedes llevar la tercera loseta, ¿vale? Que a lo mejor no es la que te interesa porque se ha dado 2 puntos en vez de 4, que es la que está justo al lado. Por otro lado tienes las raspas, que las raspas dan puntos negativos. Y la mecánica es la misma, o sea, tú te quedas con un número de raspas y coges la loseta que coincida con las raspas en la hilera. Uh-huh. Y dices tú, ¿por qué quiero puntos negativos? Porque tú al final de la partida vas a puntuar las losetas positivas que tenga equilibradas con las raspas. Es decir, tú vas a ir formando dos pilas, una de raspas y otra de sushis, y tú los sushis solo vas a puntuar a aquellos que tengan, que lleguen a la misma altura que las raspas. Vale, entonces, por un lado, tú quieres llevarte los sushis de valor elevado y las raspas de valor bajo. Pero muchas veces te jodes porque has sacado los valores que no te cuadran y te llevas las raspas que no tengas. Y luego están los otros dos símbolos, que son los palillos, que son los que te permiten robarle al otro. Entonces, si tú sacas 3 palillos, pues le puedes robar la primera roseta que tiene encima. Pero siempre te vas a acabar llevando una roseta. Claro, ¿qué pasa cuando no te sale ninguna combinación que te permita llevarte cosas? Porque te tienes que llevar la peor loseta de las que queden disponibles. Y empiezas a fastidiarte. No, pero la partida siempre va progresando, nunca se va a quedar atrancada. Es muy difícil robarle loseta a los otros, porque ¿qué tienes que sacar? 3 palillos, y parecen los palillos que salen como menos. A mí me salen muy pocos, ¿vale?
Son tus dados que están trucados.
Claro, pues a Sandra le salen más, y son los mismos. Y es todo lo divertido, que es el... O sea, tiene todo lo bueno, el Pico Pico, pero sin lo malo.
Vale.
Así que si logras hacerte con alguna copia y puedes pasar por... Además, este no hay que sumar, que este es muy sencillo. Dice, ¿cuántas raspas tienes? 3, 1, 2, 3, te vas a llevar esa loseta. Ya está, no tienes más. O sea, no tienes el problema de tener los niños sumando.
Vale. Bueno, pues ahí queda.
Ahí
el
queda.
Sushi bar, la reimplementación. Bueno, yo creo que las palabras más dichas hoy van a ser reimplementación.
Sí, sí. Ahora entramos en... Vamos a coger carrerilla, creo yo.
Carrerilla ya para finiquitar esto, que ya... Sí. Bueno, para que...
No, quedan unos cuantos juegos, pero vamos a carrerilla porque llegamos en la época oscura, ¿no? Ya de inicio. De unos uh-huh. cuantos años en los que no saca nada que sea especialmente llamativo. Sí que hay juegos que llaman la atención porque... O sea, llaman la atención en el sentido de... Llegan a la portada de inicio y es de estos juegos que ves recurrentemente en las tiendas, ¿no? Entonces, uh-huh. en 2009 tenemos el Fitz, que es un juego que viene a tirar del tema de los polinomios, ¿no? Ya en principio por primera vez dentro del mundo Nizia, aunque Nizia vendrá más tarde con esta historia, y es un juego de estos que igual que el Set, ¿no? Son juegos que siempre te han sonado de ver en tiendas, pero yo por ejemplo no he jugado nunca. ¿Tú has jugado al Fit este?
No.
Que parece un Tetris, ¿no? O sea, que,
sí, sí.
Que vas encajando poliominos en tu historia y no tiene mucha más historia. Yo no lo he probado. Siempre me ha llamado la atención porque bueno, veo Nizia y que esté más o menos bien considerado, pues yo lo quiero probar. Pero yo no he tenido la oportunidad. 2010. 2010 tenemos el Hobbit, ¿no? Que viene a intentar, como le pasó en su día a Nepitelo y compañía, con Ares, con el Señor de los Anillos, o sea, la Guerra del Anillo, con el tema de la publicación de la nueva trilogía, intentan exprimir la franquicia y sacan un juego que viene a coger los fundamentos del que le triunfó con El Señor de los Anillos, pero aquí con la nueva película y bueno, pues no terminó de cuajar, ¿no? Este lo publicó de Dir aquí en España, pero yo de este juego supongo que también es cooperativo, ¿no? No, ni idea, o sea, aquí en ese sentido, misma, creo que viene a ser la misma historia.
Sí, tiene toda la pinta.
Sí. Entonces, pero bueno, mencionarlo por, como he dicho, por mencionar uno de cada año y vamos tirando. En el 2011, pues lo mismo, o sea, desierto, travesía en el desierto. Aquí te saca el Star Trek Expedition, ¿no? Por si le faltaba alguna franquicia por tocar, ¿no? Aprovechando que también JJ Abrams revitalizó la franquicia con este reboot que hizo con los nuevos actores. Por lo menos las dos primeras pelis estaban muy bien, a mí me gustaron mucho, y yo no soy trekkie. Pero es que no tengo ni idea de cómo va ni cómo funciona, ¿no? Que dice aquí, ¿qué mecánicas dice que tiene esto?
Esto dice...
Otro cooperativo, ya entramos. Ya, yo ya he sacado la carta del cooperativo, no me interesa.
Sí, no.
Ni idea, ¿no?
Ni idea. Vale.
2012, mira, aquí hay un par de juegos que sí conozco, pero bueno, que siguen estando en perfil bajo de Nicia, que son Indigo por un lado y King por otro. Indigo,
¿vale?,
viene a ser un juego que puede recordar un poco al pueblo de Kramer y Kisling, en el sentido de que los jugadores lo que tienen que hacer es, hasta cierto punto, colaborar para ir haciendo un desplazamiento de gema, porque tiene una particularidad que es que recuerda mucho al Suro, en el sentido de que vamos a ir colocando losetas que van a ir haciendo una especie caminitos de laberinto. Eso es. Y vamos a ir haciendo que unas piedras se vayan moviendo y nuestro objetivo es sacarlas del tablero por unas puertas. Particularidad, que estas puertas están compartidas con otros jugadores. Entonces, cuando un jugador logra sacar una gema por una de estas puertas, la gana él, pero la gana también otro jugador. Entonces, es de estos juegos en los que es semi-cooperativo, en el sentido de que en un momento dado me interesa liarme con un jugador, pero cuando ya le he dado puntos, lo que me interesa es liarme con otro para ser yo el que gane más puntos que los demás. Entonces, es un juego muy bonito, te lo sacó Ravensburger en su día, pero es un juego de estos que tampoco... Primero, es muy grupo dependiente, hay que jugarlo a cuatro. Si no son cuatro, el juego pierde bastante. Pero, bueno, entretenido y vistoso. Tú este no lo has jugado, ¿no?
No.
Sí me gusta más el King, que es un juego que sigo teniendo, porque juego de vez en cuando... Que cuando salió, muchos pensaban que podía ser, ha sacado un nuevo juego de colocación de los setas, a ver si es el nuevo Tigris y Éufrates. No, pero es un juego que está muy entretenido también, ¿vale? Es un juego en el que lo que vamos a hacer es... Porque uno ve el despliegue y dice, ¡Tigris y Éufrates! ¡Tigris y Éufrates! No se parece en nada. Sí que el objetivo...
Desplegado en mesa se parece.
Se parece. Sí, vale. Pero aquí el objetivo del juego es ser el primero en soltar tus pagodas, ¿vale? Al principio de la partida te voy a dar un número de pagodas según el número de jugadores. Tu objetivo es colocarlas todas en el tablero. El primero que lo haga, gana. Es una carrera, ¿vale? Aquí no hay puntuaciones ni nada. ¿Cómo colocas pagodas? Pues cada vez que un jugador logra formar una provincia por primera vez, y formar una provincia es que haya al menos dos casillas del mismo color, y de tres colores, pues coloca una pagoda. Si logra hacer que esa provincia se convierta en gran provincia, es decir, que tenga al menos cinco casillas, pues lo coloca otra pagoda encima, ¿vale? Bien. Claro, el único punto de encuentro que tiene este juego con el Tigris y Éufrates es el tema de los conflictos. O sea, cuando yo consigo conectar dos provincias de un mismo color, colocando una roseta del mismo color, se produce un conflicto, y si hay una provincia que es más grande que otra, pues se la anexiona y el otro pierde las pagodas. Si al anexionársela encima se convierte en una gran provincia, porque me he enfrentado a un 3 contra 2, por ejemplo, pues pongo otra pagoda. Y luego están las aldeas, que las aldeas son como unas provincias neutrales, que va a poder poner una pagoda encima de ellas aquel que tenga más pagodas conectadas con provincias a esa pequeña aldea. Y ya está, el juego es esto. O sea, tú en tu turno siempre tienes tres losetas en mano, que son losetas tipo dominó, son de dos casillas, que es entretenido. A mí me gusta. Lo sigo teniendo. De hecho, tengo una expansión que tiene más mapas. No es un imprescindible de inicio, pero yo creo que dentro de esta década es de lo más potable que ha sacado. De la primera mitad de la década de los 2000, en la que inicia se nos hunde un poco. Venga, seguimos. Entramos... Bueno, este es el comienzo de la década, que aquí... empieza a remontar un poco. 2013 tiene el Prosperity, que es un juego de estos que está dentro de la serie de Istari, ¿no? De estos juegos que siempre llevan una Y dentro del título. Que el más famoso es joder, me está de la hora. Bueno, el Cayulo dentro de la serie de Istari, el más famoso.
Había uno que era solo la Y, ¿no? Y Ish, o algo así.
El Ish, y luego está el Ispaham, que también uh-huh. es famoso. El Mirmes, ¿vale? Dentro de lo que cabe. Pues el Prosperity, que es de Inicia. Es de estos juegos que siempre ha estado saldado chorro 400 veces, pero de nuevo yo no me... Bueno, yo no sé si este juego lo has jugado tú.
No.
Nete seguro que has jugado el Prosperity. De hecho, es un juego... No es el único autor, ¿no? O sea, esto es una coautoría. Que es raro dentro de Inicia. Son pocos juegos tiene de él y otro más, ¿no? ¿Ha bloqueado?
Puede ser. No. Está mirando las fotos a ver si...
Mira, Nete le gusta. Adjudicado.
El próximo día nos lo traemos, ya te digo.
A buscarlo para comprar. Pero bueno,
le gusta Netes, cabe... pero no tuvo muy buena acogida. Yo me acuerdo no.
En esta época ya Istari estaba dando sus últimos coletazos, ¿no? Ya hacía bastante tiempo de los juegos buenos de Istari. Entonces, claro, es lo mismo. Aunque sea de Inicia y sea de Istari, es un juego que no. De estas editoriales que ya te ha pegado suficientes palos para que no te fíes. Entonces, yo creo que por ahí vinieron los tiros. 2014, donde se publica Age of War, que ya hemos hablado, y un juego que a mí me gusta especialmente, de estos que se hablan poco, que es el Orongo, que es un juego de subastas.
Ahora te lo pongo.
Que vean el Age of War, que vean ese samurái inmortal. Orongo, que ven aquí estas estatuas Moai, que es un juego que está muy bien producido también, porque viene con unas pedazos de estatuas. No confundir con el actualmente llamado Rapa Nui, y anteriormente llamado Yaya, que también es un juego que también tenemos estatuas de maíz. Este es un juego en el que lo que tenemos que hacer es ir haciendo unos caminos, conectando una serie de sillas que vamos a ir ganando por pujas, porque esto tiene una especie de mecánica de bingo, ¿vale? O sea, tenemos una serie de losetas que se van a ir revelando. Las losetas del tablero están numeradas y tú en tu digamos, lo que tú quieres conseguir es conectar símbolos del mismo tipo, de varios tipos concretos, para formar conexiones con los que poder conectar los moais, ¿vale? Y para esto, o sea, cuando tú logras hacer un caminito de fichas de tu color que conecten dos símbolos, pues puedes colocar un moai en la playa. El objetivo es ser el primero en colocar 5 moais y ganas, ¿vale? La gracia del juego, que la subasta que se hace con esas conchas, es que la producción de este juego es súper llamativa, ¿vale? Las conchas es la moneda del juego. Es cierto que luego el lograr que todo eso se quede ahí tan bien, tan estable, no es tan fácil. Porque se despiporra todo bastante. Está en que tú cuando pasas... no lo tengo ahora fresco, o sea, porque lo que sí me acuerdo es que es de estos juegos en el que el dinero está cerrado, ¿vale? O sea, las conchas son las que hay. Cuando los jugadores van pagando por las pujas, se van colocando en una red... O sea, se van dividiendo entre los demás jugadores... Y cuando queda un sobrante, se queda en el resto que la próxima vez que los jugadores tengan ingresos los van a trincar de él. Y es un juego que a mí me gusta bastante por la mecánica esta del bingo de saber cuándo pujar por las losetas, cuándo no pujar, cuándo te interesa, porque a lo mejor dices, es que esa loseta no me interesa, pero que si se la dejo a él, va a cerrar el camino. Y es bastante puñetero. Y encima no funciona mal a dos jugadores, aunque a mí me mola más a cuatro, ¿vale? Y yo tengo esta edición, es súper chula, es un juego que ya, por supuesto, ya está difícil de conseguir, pero es que lo ves desplegado en mesa con esas conchas y con esos moai y te llama mucho la atención.
Ajá.
¿Tú este lo habías visto alguna vez? Por lo menos te suena, ¿no? Es de estos juegos que suena.
A mí me ha sonado la portada del otro que decías, el rapero.
Del Giants. Que sí, pero bueno, las conchas, tío, las conchas como moneda, porque son pujas ciegas, o sea, que siempre pones en el puño, está muy bien porque son de plástico y esto no se degrada, cosa que pasa con las monedas de cartón, con los billetes, que es una mierda, y esto está muy bien.
Vale.
Vale. Mira, en 2015 voy a hablar de un juego que para mí, o sea, yo no lo he jugado, no me llama la atención nada, pero yo creo que es el juego que más veces ha sido mencionado en Bizlúdica.
Sí.
Yo creo que a David Arriba se le cruzan los cables y periódicamente acaba hablando de él y siempre habla de él como si nunca hubiera hablado de él.
Y esto es lo que me hace gracia. De hecho, creo que hubo una tanda de programas en las que habló del juego en 3 programas consecutivos. Y yo lo flipaba. Yo decía, ya has hablado de este juego.
Debe tener un stock ahí para vender. Hace Amazon FBA de esos.
Vale, estamos hablando del MMM, que es un juego infantil, cooperativo, en el que el jugador, digamos, controla unos ratones que tienen que ir a comerse comida y evitar que un gato se los coma, ¿vale? No sé cómo va el juego, pero es que siempre... Lo quería mencionar a Magrisa, porque es que si empezáis, si navegáis por BitLúdica, veréis que si no he hablado mínimo 4 veces de él, no he hablado ninguno. Ni Wargames, ni el... Tiene que tener... Compró toda la tirada de Pegasus y está intentando colocarla.
Vale. Y ¿vale? Después de este nos saltamos ya al 2000...
No, vamos al 2016, que otra particularidad, ¿vale? Que además este es un juego que no está en la BGG. O no está en la BGG como tal, porque realmente la BGG no lo considera como juego. Siendo un solitario, ¿vale? Porque realmente son puzzles. Estamos hablando del Brain. Vale. Es un juego que en la BGG solo podrías encontrar el Brain Family, que es la misma es el mismo concepto de juego, uh-huh, en el que básicamente son puzzles, ¿vale? O sea, es una serie de losetas, que puedes recordar un poco al Carcassonne, porque tú tienes un tablero, vas ahí colocando una loseta y tú lo que tienes que hacer es resolver unos puzzles que básicamente te piden hacer ciertas conexiones. El Brain Family, que fue publicado un par de años más tarde, tiene la particularidad de que los jugadores intentan resolver el mismo puzzle de forma simultánea en una especie de carrera. Y esto le da gracia, le da el punto competitivo, y para mí es más interesante que el otro, básicamente es un sudoku para que te entretengas tú haciendo puzzles, ¿no? Digo, pues para esto... Ventaja, que con 20 losetas que creo que tiene el juego original, pues tiene, me parece que son 50 puzzles, pues tienes ahí un entretenimiento... Para un buen rato, ¿vale? Pero esto para los que lo jueguen. Pero que tuvo bastante éxito porque sacó un porrón de cajas distintas de este Brains. Y luego lo convirtió en un juego competitivo. Que dentro de Cave, pues, a mí me funcionó bien. Uh-huh. Venga, que ya nos queda poco. Llegamos a la resurrección de Nizia. Porque estos 4 últimos años han sido un poco como la resurrección de Nizia. En 2017, ¿vale? The Quest for El Dorado. Yo creo que este es el mejor juego que ha sacado Nizia en la década, o sea, en las últimas 2 décadas. Uh-huh. Desde el 2000 para adelante, The Quest for El Dorado, es el juego, además, en cuanto a mecánica, se sale de lo habitual dentro de que Nizia es un juego de construcción de mazo y es una carrera, cosa que normalmente no nos ha enseñado Nizia, y es un juego muy divertido en el que básicamente los jugadores compiten por ser los primeros en llegar al dorado, y para eso es que tenemos un peón que tiene que ir progresando por un tablero que se compone por varias piezas. Aquí este recuerda un poco al Snowtail y juegos de este tipo, en el que tenemos unas piezas con las que vamos a formar el circuito, pero nos da para hacer varias configuraciones, unas más difíciles, otras menos difíciles, ¿vale? Entonces el juego, tú en tu turno, tú tienes una mano de cartas como un deck building normal y corriente. Y con estas cartas, lo normal es que tienes que son símbolos que tienes que jugar para poder avanzar con tu peón. Entonces, claro, por un lado tienes el deck building porque tienes un suministro de cartas que te vienen dando cartas más potentes, que te van a poder permitir progresar más rápido con tu peón. Otras cartas que te van dando efectos. Y es un juego muy entretenido, especialmente a 4 o 5, ¿no? A 2 jugadores se juega con 2 peones y... Tiene un puntito más estratégico porque puedes hacer bloqueos, ¿no? Donde te pongo aquí un peón, no te dejo progresar porque la casilla barata es donde tengo yo el peón y te hago un poco de stop. Pero a mí como me gusta es a 4. Y yo de este juego lo tengo todo. Tengo la expansión, las 2 primeras expansiones, tengo el minimazo, tengo ahí cartas para... Porque es un juego que cuando lo juegas te pide más cartas, ¿no? Porque dices, vale, sí, es un deck building, pero es un deck building ligerito, ¿vale? Casi todos son efectos, pero oye, le notas el haber sabido manejarte bien el mazo para cómo es el terreno y es muy entretenido. Tú este no lo has jugado, ¿no?
No,
tío, este juego yo creo que te iba a gustar. O sea, siendo un juego de carreras, pero que no tiene tanto azar como normalmente tienen los juegos de carreras. O sea, se puede acercar más a lo que es el Snowtail, pero no a lo mejor tan quema cerebros como puede ser el Snowtail.
Desde este han salido expansiones autojugables, ¿no?
Sí, bueno, tiene una primera expansión que no es autojugable, que es la de las maldiciones y las cuevas, ¿vale? Esa no es autojugable, esa hay que tener el juego base para poder meterla. Pero luego ha salido una segunda caja que es el de... Vendría a ser como, ya he llegado al dorado y ahora voy a explorar el dorado por dentro. Que a mí me gusta más que el juego original. Esa es autojugable, puedes combinar las dos para hacer una mega partida que duraría el doble, porque tienes que llegar primero al dorado y luego explorarlo. Pero este segundo tiene la gracia de que la carrera no es lineal, sino que los jugadores empiezan en el centro, han llegado al dorado, y ahora lo tienen que explorar. Y tienen que conseguir tres gemas, que están como en tres altares distintos. Entonces, tú decides para dónde tiras. Pero un jugador puede ir para un lado, otro jugador puede ir para otro. Entonces, tú visualizas el recorrido que vas a querer hacer y te planificas cómo vas a ir construyéndote el mazo para eso. Y a mí me parece que tiene un puntito... mecánicamente es lo mismo, ¿vale? No es que digas tú, es que el juego es más difícil. No, es más difícil hacerlo bien. Pero mecánicamente es igual. Y a mí me gusta más la segunda caja, que esa todavía no ha sido publicada en español. Lo demás sí, por parte de Ravensburger está publicado. Y es un juego muy chulo, tío. Lo tienes que probar, porque yo creo que este juego te va a gustar, porque además se aleja mucho de lo que es Nizia.
Vale. Quest for el Dorado, del año 2000, hemos dicho.
2017. 2018, venga, llegamos a que hemos hecho mención a él hace ya casi dos horas.
Aleluya.
Blue Lagoon, que es el juego
este que viene... es el otro que os podéis pillar. Ya está.
Podéis pillar un montón de otros, pero Blue Lagoon.
Hasta aquí hemos tenido que llegar.
Que ha cogido los puntos fuertes, tanto de Samurai como de A Través del Desierto, y ha hecho un juego familiar que funciona muy bien a 2, 3, 4 jugadores, que es variable, que te tiene tenso con muy poco, porque la mecánica del juego es ultra sencilla: llega tu turno y colocas una ficha, es que no tiene más, ¿vale?
Correcto.
Es además un juego que se desarrolla en dos mitades, también como el Amunreo, en el que una primera mitad vas a poder colocarte en cualquier casilla de agua, o sea, aquí no tienes anclado el punto de partida de tus fichas de agua, y a partir de ahí te puedes mover por el terreno, pero en esa primera fase tienes que colocar unas cabañas que serán tus anclajes, tus puntos de partida para la segunda fase. ¿Qué queremos hacer? Pues un montón de cosas, porque en las islas queremos ganar la mayoría en las islas, ser quien tiene más presencia en cada isla, queremos intentar formar un caminito lo más largo posible porque toque el mayor número de islas posible en ese caminito, queremos conseguir una serie de recursos que te monte una mecánica de Set Collection que está en las islas, queremos tocar todas las islas, o sea, queremos hacer un montón de cosas con muy pocas fichas y con los demás jugadores tocándonos la moral, cerrándonos los caminos. Encima cada partida sale bastante distinta porque como los recursos se distribuyen aleatoriamente en los sitios de pilares, sientes que aunque hagas lo mismo, las partidas te llevan a hacer despliegues distintos. Y es un juego que a mí me parece que está súper bien para como es. Y siempre que me preguntan por un Nizia reciente, yo este es el que recomiendo.
Totalmente. Este yo lo he jugado, no lo tengo, pero lo jugué y me pareció bastante fresco para ser un Nizia. ¿Vale? Porque sí que tiene coge la mecánica que decías
a través del desierto.
A través del desierto, simple, pero la gracia de las dos fases para mí es la clave. Aparte de tener muchas cosas para hacer puntos, porque puedes decir, mira, voy a rascar un poquito de recursos, pero me voy a centrar en tocar todas las islas. O voy a intentar conseguir esto o lo otro. Tienes varias opciones que te dan puntos al final de la partida a las que puedes ir, y lo de siempre. Tú colocas una ficha y me acerco más aquí y la dejo a punto de tocar, pero claro, tienes dos o tres jugadores por ahí que te pueden apretar en varios sitios y luego ya lo que te habías dejado a punto de tocar en un sitio o en otro, pues ya solo te queda un movimiento y no llegas a todo, ¿vale?
Un juego que tiene mucho comer oreja, tres, cuatro jugadores en plan de ponle aquí la ficha y ya a este jugador le ponen las dudas porque él no va a poder llegar a las dos amenazas que tiene o a las tres amenazas.
Entonces, exacto.
Y es un juego en el que cuando sabes jugar empiezas a pensar en esta ficha cuántos puntos me está dando si lo coloco aquí. O sea, que tiene para ser tan sencillo, tiene muchas capas este juego. Y encima es muy barato, está bien producido. Entonces, es una maravilla de regalo este juego.
Sí, un buen acierto de la última época del amigo Nizia.
Porque en 2018, pues hay que mencionarlo yo también, sale la reimplementación del Tigris y Éufrates, que por supuesto, teniendo como ese punto de partida, es muy buen juego, pero en mi opinión no llega al mismo nivel.
Ahora con hexágonos, ¿no?
Ahora con hexágonos, en vez de con losetas cuadradas, Y parece una tontería, pero esto cambia bastante la película. Primero porque una loseta pasa de tener 4 a tener a 6 losetas adyacentes, con el tema de los de la fuerza y las adyacencias de los líderes, pues tiene su mandanga, ¿vale? Está ahí más margen a la hora de pegarse. Y luego también que le ha, digamos, ha compartimentado más los tipos de losetas, de forma que cada loseta tiene un efecto concreto. O sea, ahora, por ejemplo, los conflictos exteriores son siempre con las losetas rojas, no atiendes a los líderes y es un único conflicto general, ¿vale? Digamos, un juego que ha venido a limarle aristas al juego original que podían atravesarse los jugadores más actuales, pero que en general no llega a generar la misma épica que el original.
Vale.
Pero como alternativa está muy bien, es un juego muy recomendable y visualmente encima está ilustrado por Vincent Dutro, es súper chulo. 2019, estamos aquí ya al lado. 2019 voy a dejar que hables del Lama porque... O sea que lo has sufrido en tus carnes.
Me dejas la crema, ¿vale?
La crema.
Espera, que lo
Spiel de Jared, ¿no?
Ni lo tenía. La... No, lo ganó, no ganó.
No le ganó, bueno, no, da igual. Estuvo nominado y fue disfrazado con aquel épico traje, con llama incorporada. Ha generado ya una franquicia en torno a este juego. Chorro 400.000 tiradas de juegos distintos.
Sí. A ver, el Lama es un juego para jugar con niños, ¿vale? Si os estáis aburridos del 1, pues es una alternativa.
Es un 1 que no se
más
eterniza.
Simple.
No,
bueno.
Más que más simple, esto no se eterniza, hombre.
No se eterniza.
El mazo se acaba y se acabó.
Sí, aunque hay partidas que se hacen largas, pero bueno. Básicamente el juego es un mazo de cartas del 1 al 6 y una que es el Lama. Y tú puedes tirar... Que sí, vendrías el 7, puedes tirar o la misma carta o un número superior. Exactamente una unidad superior, ¿vale? O sea, si hay el 1, puedes tirar o un 1 o un 2. Y la otra opción que tienes es, en tu turno, pues plantarte y quedarte las cartas. ¿Qué pasa? Cuando alguien termina sus cartas, puntúas puntos negativos, digamos, por las cartas que te han quedado en mano. Solo puntuando una carta de cada tipo. Entonces, si te has quedado 3 seises, solo sumas 6 puntos. ¿Vale? Pues si tienes un 6, un 5 y un 4, pues te comes ahí, pues son 15 puntos. Cuando un jugador lleva 40 puntos negativos, se acaba la partida, el que tenga menos puntos gana. ¿Vale? Es un juego filler para jugar en piloto automático y ya está.
Sí.
El 1 tiene un pelín más de gracia por el puteo que puede tener, aunque se puede hacer eterno.
Eterno. Claro. O sea la pequeña ventaja que tiene el 1... la pierde por eso. Aquí no tienes ese puteo, aunque, bueno, tiene su punto de gracia con el del tema de pasar, que es lo único importante del juego, saber cuándo pasar.
Sí, pero yo lo he intentado buscar estrategias.
Es que no tiene más.
No hay más, o sea...
No. Es un juego que es para echar el rato, pues ya está.
Para echar el rato,
no, sí. No sé. Y, pero bueno, es de estos juegos un poco como le pasa al virus y juegos de este tipo que no sabes por qué a la gente que no está muy metida en el mundillo pues les engancha. Y ya está. Y te piden... Y otro lama. Papá, venga, un lama.
Exactamente. Pero bueno, como se juega en piloto automático, es tolerable. Digamos.
Tolerable. Vale.
Que extraña mucho que esto fuese nominado a juego del año, ¿vale? O sea, no...
El nivel está muy bajo.
Sí.
Como juego bueno, entre comillas, de inicio en 2019, tenemos el Babilonia, ¿vale? Que está publicado por Ludonova. De hecho, tuvo el honor de ser juego que Reina Inicia firmaba en Essen. O sea, siempre lo comentan los chicos de Ludonova. Inicia solo firma un juego de todos los que publica cada año en Essen. Y ese año decidió firmar el Babilonia. Que es un juego que, de nuevo, vuelve a coger los conceptos del samurái y del a través del desierto, ¿vale? Para mí es un juego que se compite completamente con el Blue Lagoon, ¿vale? Porque es casi el mismo concepto de juego. Solo que se acerca un poco más al samurái en el sentido de que competimos por la mayoría, sobre todo de los zigurats, y de hacer... conectarlo con los espacios de acción, ¿vale? Pero viene a ser el mismo concepto de juego de ir haciendo caminitos que nos permitan conectar ciudades con un sitio y con otro para anotar puntos, ¿vale? Sí que tiene unas losetas que te van dando unos pequeños poderes cuando logras controlar los zigurats, pero
teniendo el Blue Lagoon tan cerca, aunque este visualmente impacta mucho más, uh-huh. yo me quedo con el Blue Lagoon. De hecho, en su día estuvimos hablando del Maya, que no es un juego de inicio, sino que es de uno de los creadores del Warshed y del de, y el otro, que es el Brett Gilbert, que es el que nunca sale con... el que siempre va aparte, ¿no? Que sacó un juego muy 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 parecido al Babilonia, y es más sencillo y para mí tiene mejores ideas que el Babilonia. Pero bueno, el Babilonia está bastante bien y dentro de lo que inicia de los últimos, inicia de los 2000, es de los mejores que ha sacado. Y, y a Ludo Nova le funciona bastante bien. Tú este no lo has jugado, ¿no?
No, ya ahí creo que es el último que he jugado de este buen hombre.
Bueno, que al 2000 hemos llegado al final, ¿eh? Parecía que no, parecía mentira. 2000, hay que hablar de dos juegos. Uno que salió en el año pasado, por supuesto, son en 2000, que es Sumatra, que de nuevo Ludonova, la apuesta de inicia para el año pasado, que aquí yo creo que pinchó un poco, no es mal juego, es entretenido, pero es la mecánica favorita de Edgar, que es el set collection puro y duro. Que lo que tenemos que haciendo es ir rellenando una una
con la señal, de las señales de la wifi, ¿no?
Esa. No es mal juego, pero es otro juego que va en piloto automático casi y destaca más por su aspecto visual que realmente por las sensaciones que transmite, ¿vale? Pero por ejemplo a Sandra le gusta, porque bueno, a Sandra le encantan las colecciones, no como a ti. Entonces, como hasta cierto punto se puede jugar en piloto automático, pues de vez en cuando me dicen, me he echado un Sumatra tranquilito. El otro del que hay que hablar realmente es el My City, que es el juego que de nuevo ha puesto así un poco en el candelero a Reina Inicia durante este año, porque es un juego que ha llamado bastante la atención. De hecho, también ha estado nominado al Spiel des Jahres. No sé si este lo ha ganado. No, lo ganó la tripulación, ¿no? Este solo ha estado nominado. Que es el primer juego Legacy de Reina Inicia. Bueno, un juego que la campaña son 24 partidas. Encima un juego de poliominos. En el que lo que vamos haciendo, o sea, lo tiene todo. Tiene todos los conceptos modernos. Poliominos y Legacy. Ya lo he vendido. ¿Qué tenemos que ir haciendo en cada una de las partidas? Pues nada, es un juego tipo bingo. O sea, tipo caruba, tipo bingo. Cuando digo tipo bingo es lo de que un jugador revela una carta y dice, ahora hay que colocar esta pieza. Y todos los jugadores colocan la misma pieza. El 4, pues venga, el 4. Entonces, digamos, todos los jugadores tienen que resolver, entre comillas, el mismo puzzle, pero cada uno va a decidir la forma que cree más óptimo de resolverlo, ¿vale? O sea, interacción nula, o por lo menos no durante la partida. Sí que a medida que va progresando la campaña, van activándose ciertas reglas que obligan a los jugadores a competir entre ellos, de oye, quien haya conseguido esto antes, pues lleva esta bonificación. Y ya está. El juego, a mí, yo me eché las 24 partidas, ¿vale? Entonces, si el juego no me hubiera gustado, no me lo hubiera echado. 24 partidas.
Eso ya es un qué.
¿Vale? O sea, las partidas van voladas. Es de estos juegos que te los come como las palomitas, ¿vale? Que dices tú, ¿me está cambiando la vida? No. ¿Me voy a acordar del dentro de 3 años? No. No. ¿Cuando acabe la campaña lo voy a vender? Sí. Porque...
¿Me lo voy a comprar? No.
Tú no. Pero quien busca un juego Legacy para jugar con la familia, este juego es perfecto. O sea, y en su día Charterstone se llevó un montón de palos por intentar apelar a este concepto. O sea, un juego familiar Legacy, pero a lo mejor era demasiado enrevesado para lo que buscaba. Este juego es que es súper sencillo. Es hacer un puzzle, cada uno hace su puzzle. Es cierto que tiene un poco de bola de nieve, ¿vale? O sea, hay ciertas partidas en las que si eres el que ganas, te llevas unas bonificaciones que luego te dan bastante ventaja en partidas posteriores. O sea, yo gané la campaña con la gorra. O sea, cuando llegamos al final le había sacado 20 puntos de 40 a Sandra. O sea, digo, pues sí sé que... y eso que ganó, ella ganó bastantes partidas, pero notó ciertas ventajas que yo llevaba. Pero es un juego que es muy entretenido. O sea, digamos, son 8 episodios. Cada episodio son 3 partidas de media hora. Yo siempre lo jugaba en partida de media hora suelta de mano. Porque cada episodio, digamos, mete reglas en común. Sí que cada partida dentro de un episodio tiene un poquito más, pero las podría jugar casi de una tacada. Y es que, oye, dime tú un juego al que le sacas 24 partidas así sencillamente. Porque ese
El Legacy está bien implementado en el sentido de, bueno, venga, a ver, ¿cuál es la próxima regla que me vas a meter? ¿Qué mecánica nueva me vas a añadir para complicarme el puzzle? Porque al principio es muy sencillo, pero en los últimos, vamos, en las últimas partidas tienes que hacer virguerías con las piezas, en plan de, tengo que lograr conectar el norte con el sur porque tengo un tren que me está... Estoy haciendo spoilers, ¿vale? Pero bueno, el spoiler del juego que no tiene narrativa ninguna. Tengo un tren que va progresando por allí, tengo que lograr que vaya avanzando X partidas, X puntos, conectando los setas de este tipo, pero es que también quiero llegar a estas minas que están allí y tiene mil cosas, ¿vale? Y el juego logra mantenerte con la campaña con ganas de jugar. Y si logra sacarte las 24 partidas, pues para mí creo que el juego ha cumplido perfectamente con su cometido. Yo creo que en ese sentido lo cumple. Pero una vez que acabes la campaña, te lo vas a quitar en medio porque no lo vas a volver a jugar. Porque el juego, digamos, no Legacy, porque vienen dos caras en el tablero, no merece la pena. Porque volvemos a lo mismo. Al final un puzzle para jugar esto, pues me acabo jugando un Take It Easy o un Karuba, que son más sencillos y me dan un puntito más.
Vale, pues está, ¿no?
Pregunta Nete si tienes que jugar siempre con los mismos, hay problema que salga gente de una partida a otra. O sea, no sé, no recuerdo ahora si tiene forma de meter nuevos jugadores o sacar nuevos jugadores de la campaña. Bueno, sacar jugadores de la campaña es muy sencillo, ya no juega más. Pero si hay que meter a alguien que tenga la campaña empezada, no sé si tiene alguna forma de compensación. Respecto a si pueden ser personas distintas quienes tengan la campaña, sin problema. Porque es que el juego no tiene narrativa. O sea, sí, al principio de cada episodio te cuenta un poquito la historia de cómo va evolucionando la ciudad. Bueno, hemos llegado a la Edad Media, ahora llega la industrialización, vamos aquí ahora a poner fábricas, cosas de este tipo, ¿vale? Pero no tiene narrativa ninguna, o sea, no sabe... Sí es cierto que el llevar las partidas, el bagaje de las partidas va haciendo que cada vez juegues mejor. Pero tú le puedes explicar al jugador... a alguien nuevo la última partida y que la juegue, incluso que la gane, ¿vale? Ajá. La campaña al final es un acumulado de puntos. No hay problema, pero lo suyo, la gracia está en que al final la gente se juega la campaña. Yo, como lo jugaba a dos, pues una caja te da para dos campañas. O sea que siempre lo puedes comprártelo, puedes jugarlo a dos y luego lo vendes. Se puede volver a jugar la campaña a dos. Pues nada, ¿eh? Ha sido maratoniano. Creías que no lo conseguiríamos. ¿Cuánto
hemos llegado al final?
¿Cuánto llevamos de misión?
Ha costado, no sé, 2 horas y pico. Vale, 2 horas muy largas. 2 horas muy largas.
Pues ya sabes cómo evitar esto. Juega más y ten más juegos preparados para la próxima semana.
Sí, encima será culpa mía. No había más autores. No, la verdad es que me ha sorprendido. O sea, un autor que tiene tan buena consideración. Que al revisar todos sus juegos haya habido tan pocos que me parezcan imprescindibles o dignos de tener en mi biblioteca.
Bueno, tú es que tienes el nivel bastante elevado ya en exigencia, partimos de ahí.
Sí, pero oye, que de las otras endocrinologías que hemos hecho atizaba más, ¿eh?
O sea, no sé qué. Bueno,
yo ya iba con la expectativa baja, porque a mí Inicia siempre ha sido un autor que nunca me ha llamado mucho la atención, pero es que yo qué sé, me quedaría con qué, con 3 juegos suyos, 4, y bueno, alguno me faltaría por estrenar, ¿vale? Supongo que por lo que decías, Samurai, y de los que han sonado, diría que Samurai y Taj Mahal me han llamado la atención como posibles juegos.
Samurai, ¿sí? Lo tienes que tener. Te lo digo ya.
Estos son los que me han llamado la atención. Y si tuviese que quedarme con juegos de Inicia, me quedaría seguramente con el ¿cómo se llama? El ay. Espera, se me ha ido la cabeza. El High Society, Tigris and Euphrates y de los últimos años el Blue Lagoon. Y yo con creo estos que tres.
El Dorado también te gustaría mucho, porque el Dorado se aleja mucho de lo
bueno, que. Bueno, sí, el Dorado podría encajar. Es un juego de esos que no importaría. William Matia, para el próximo programa me sale un programa cortito. Sí,
dos juegos.
Dos juegos. Uno me gusta y el otro no.
Yo uno lo he jugado y el otro no. Así que sí va a salir rápido.
No has jugado.
Al Spirium no he jugado.
No, yo lo cogí con muchas ganas por ser del autor de Kylos y me duró 2 partidas.
Wacket Wonder, ¿no? O sea, es lo que dice, ¿no?
Sí, sí.
Le salió de casualidad.
Pero nada, no, la verdad es que el tío es un crack, porque para tener 600 juegos publicados...
¿Ha tenido que vender muy bien la moto?
Sí. No, yo no digo venderla muy bien la moto, pero supongo que ha sabido conectar con un tipo de juego en su día, y a partir de ahí, no sé si ha sido el nombre que lo ha llevado y un juego de calidad decente, ¿vale? De hecho, repasando las notas, las puntuaciones que tiene en la Boarding Geek son todo... Están entre la mayoría entre 6, 7...
Ahí lo que pasa es la criba de la vieja guardia. O sea, tú, por ejemplo, pones el Blue... ¿qué te digo yo? El My City mismo, ¿vale? Que es un juego que a mí no está mal, pero comparado con algunos de los buenos de Nizia, pues palidece, ¿no? ¿Qué nota tiene el My City? Un 7,9. ¿Vale? 7,9... Uh-huh. Por favor, y te mira el Samurai, o sea, estamos hablando de un juego que para mí es obra maestra, y el Samurai tiene de media en la BGG, que está cargándose, va un poco lento, un 7,5. Claro, chorro con 200.000 votos, gente más exigente, otra época, ¿vale? Que a lo mejor los jugadores... Sí. Votaban. Pero de otra forma.
Yo no te comparo. Eso te podría servir para decir, no, oye, mira, es que los juegos nuevos de Nizia son mejores que los viejos, ¿vale? Y eso está sesgado porque la gente que vota y el público que visita la Board Game Geek hoy día, pues son unos, y este nuevo público raramente se irá a un juego del 2000 o del 2000 o del 1995, ¿no? A buscarlo, en plan, a ver este, sí, me lo voy a comprar. Por lo que le decíamos, la mayoría o no estarán disponibles, o sí que puede haber reediciones, pero está complicado. Y además, los votos están diluidos con gente de hace mucho tiempo. Pero bueno, así es que ibas pasando juegos, y los que no hemos comentado, porque la lista de la que hemos hecho criba, que yo tenía algunos que me iban saliendo por ahí, y eran en plan... No.
O sea, yo creo que en número de juegos que por lo menos son reseñables, uh-huh, son bastantes, ¿vale? Luego están los gustos personales, pero de los que hemos hablado en la década, uh-huh, de los 90 y esta final de los 2010, ha sacado bastantes cosas potables. O sea, habría pocos diseñadores. Yo creo que solo Kramer y Kiesling podrían acercarse un poco en cuanto a cantidad,
sí,
/ calidad.
Sí,
y Kramer y Kiesling, si te pones a revisarlo, pues tampoco es que tengan tantos pepinos. De hecho, Kramer y Kiesling juntos no tienen tantos pepinos. De hecho, para mí los dos mejores juegos de Kramer son sin Kiesling. Así que...
A mí me queda la duda de si algunos de estos juegos que ha sacado por ser quien es, si hubiesen sido de otro autor, si hubiesen visto la luz.
No, eso está claro que no. O sea, yo, por ejemplo, creo que el Lama lo saca cualquier otro y no triunfa.
No.
Por ejemplo.
No. Bueno, es un juego que, mira, pasa... No, es que es muy olvidable, la verdad. Es que no tiene nada el juego, o sea, no...
O sea,
no
para mí cumple perfectamente su cometido, que es un
puzzle... Sí, cumple, pero...
Pero que si no lo saca Nizia, no hubiera tenido el bombo que hubiera tenido.
Claro, pero, por ejemplo, comparamos esto con el Abluxen, que sí, es un juego... que también es de Dimitri Cardas, y es que la Bluxen tiene mucho más
juego. Más capa de profundidad y no está tan bien considerado. Que, bueno, por lo menos no ha tenido el bombo que tuvo el Lama.
Por ejemplo.
Pero bueno, la Bluxen sí es un juego que se le ha hecho bastante caso, ¿eh? O sea, de hecho,
hombre, está... porque es un pepino.
Es un pepino.
Pero sí, me extraño. Yo creo que ha sido un punto ya, bueno, es al analizarlo, pues ves el hecho de ser un autor publicado, un autor que ya vende por el solo hecho de firmarte el juego, pero me da esa impresión que al final que ha habido, y ha tenido muy buenas ideas, y seguramente en su día era pionero en juegos en que nadie se atrevía o nadie innovaba en ese estilo, y eso le ha dado la fama y el renombre que tiene ahora. Pero aparte de esos juegos en que sí acertó, en que tuvo esa muy buena idea, en que vio ese mecanismo, Yo, para mi gusto, los contaría con la mano.
Mira, yo que... O sea, te hago aquí un resumen para que la gente... Y a mí me gusta mucho Nizia, pero tampoco soy un fan lover. Tengo 35 reseñas suyas, ¿vale? O sea, unas cuantas.
Sí.
35 reseñas de Nizia.
¿Cuántos notables? 35.
Pues, a ver, espérate. ¿Puedo hacer ese doble filtrado? Sí. 20.
Vale, ¿y los otros 15?
Pues aprobados. Bueno, hay no, hay 10 aprobados, 4 sobresalientes y ojo, tengo un suspenso.
¿Qué suspendiste?
El King's Road, tío, qué horror. Que es... no entiendo cómo...
Este no lo has mencionado, ¿no?
Para no. A ver, bueno, voy a mencionar lo bueno, que es una reimplementación del Municipium que hizo en su día Grail Game. Esto, los que han venido haciendo estas reimplementaciones de inicio reciente del Medici, el
La audiencia te lo agradecerá, en plan. Sí. Ya aburriremos suficiente a la audiencia con medianías como para encima sacar un juego con un suspenso, ¿no? Bueno, entre todos.
La gente hace apuestas de cuándo daremos nuestro primer pino y nuestro primer castaño. Yo creo que un día tenemos que sorprender haciendo una reseña sin plan Super Destroyer.
Bueno, yo sería... A este hombre le daría algunos, ¿eh? Ya.
No. Yo creo que tenemos cosas más. Podemos hacer un día un análisis del Bruges o algo así, quedarnos a gusto.
También. Bueno, no lo hicimos de endocrinología al amigo Esteban Feld.
Sí. Pero no un análisis de dar notas.
En fin, bueno, programa kilométrico. Esperemos
como
que...
El Boomer.
Yo creo que lo podíamos haber resumido el programa. Los 5 juegos de inicia que tienes que tener en tu ludoteca y habríamos ahorrado mucho sufrimiento a la gente.
Pero era, no es sufrimiento. Seguro que hay un montón de gente que ha disfrutado del programa. Ese momento corte de, venga, tienes que seguir tú con todo.
Ha habido gente que decía, ostras, pues no me había imaginado yo que Nidia hubiese sacado tanta broza. He visto el comentario, no lo he sacado porque estabas en tu dialecto hablando del juego así súper emocionado. Digo, no me vayas a interrumpir al pobre Iván. Pero la verdad es que, o sea, si tú te lo analizas fríamente cuando la gente escuche el programa, de aquí hay muchos juegos que van a ser olvidables o que simplemente van a ser descartables. Pero bueno. Es lo que hay. Ha salido así. Había que hacer de inicia la vaca sagrada. Había que estaba en el camino, no se podía apartar y ya está.
Algún día había que hacerlo. Lo ha hecho un montón de gente, pero nosotros lo hemos hecho como lo hacemos nosotros. Hemos ido año a año y así ha salido.
Año a año, peldaño a peldaño, reimplementación a reimplementación. Y así hemos acabado. Así que nada, venga. Formas de contacto.
Formas de contacto.
Así, mega rápido.
Rapidísimo, que tenemos un blog donde subimos el podcast, que es masmaderapodcast.wordpress.com, sus redes sociales oficiales en Twitter, @masmadera_es, y en Facebook es facebook.com/masmaderapodcast. Y ahora también, novedad extra, lo hemos abierto en nuestro canal de Twitch, que durante estos programas estaremos haciéndolo en paralelo, ir migrando para allá, y dándonos amor, siguiéndonos, haciéndonos alguna raid de vez en cuando, estas cosas.
Encima, sí.
Sí, que nos tienen ahí followers.
Para que nos hagan una raid tendríamos que estar emitiendo cuando...
Estamos emitiendo ahora, ¿no?
Sí, ya, pero tendría que hacerla ahora. Es muy complicado el tema, es muy complicado.
Bueno, que nos la hagan a nosotros. Cuando sepan que estamos emitiendo ya nos seguirán. Bueno, que en Twitch es twitch.tv/masmaderapodcast. Y este hombre tiene por su parte muevecubo.com, el comparador de precios favorito de la comunidad, que está más parado que los ojos de Spinete últimamente. O sea, quiero novedades, hombre. Méteme caña ahí, alguna funcionalidad potente, cañera. Ya llegará.
El filtro que te lo
inicia. El filtro inicia.
Quita todos los inicias de los resultados de búsqueda, ¿no? No existe.
Que solo cada vez que alguien busque inicia, que solo salgan los 5 que tú crees que son los buenos.
Algún día lo que voy a implementar va a ser el filtro mueve cubos. Y cuando la gente busque un juego, le va a decir, no te compres este, cómprate este, que a mí me gusta más que el que estás buscando. Ese sería un buen filtro.
Es bonito, me gusta. Y en Twitter está últimamente un poco ausente, pero ahí sigue, ¿no? Si le mencionáis, reacciona en @muevecubos. Y por mi parte, misutmeeple.com, el hogar de las 8 reseñas, y en Twitter @imisut. ¡Hala!
Así que nada, muchas gracias por acompañarnos. Esperemos que os haya resultado mínimamente entretenido.
Que sí, hombre, aquí
he intentado aportar mi granito con los Dascas.
Ha sido bien. La gente se ha mantenido fiel y conectada, sí. Así que
No, sobre todo estoy muy agradecido a la gente del chat por sus ánimos constantes que me han animado como a aguantar maratón, hasta el final, ¿no? Como con ellos.
¡Ánimo, corre! ¿No?
Venga, aquí lo tienes, ya está, no te
solo
duermas.
Quieres pararte, dices, yo no quiero correr más, yo no quiero seguir.
Sigue venga, ahí,
que la meta
ahí.
Está ahí a un kilómetro, te faltan 5 años todavía de broza.
Como el maratón ahí, vomitando a mitad del camino, en plan... Venga, y siguiendo, no pasa nada. Eso lo hacen en maratones, yo lo he visto, ¿eh? Así que nada, muchísimas gracias por estar ahí, un saludo y hasta la próxima.
Entonces, ¿a qué correr tanto?